Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis dejar y escuchar los programas anteriores. Hemos alcanzado las 29.400 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. So kiss me. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o campobasefm@telefonica.net. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Ya nos podéis encontrar en la red social de internet, Facebook. Escribiendo en el buscador Campo Base FM tendrás información, fotos, eventos, mensajes. Ya somos casi 400 amigos. Únete a nosotros. Hoy es miércoles 30 de junio del año 2010 y emitimos la edición número 49 de Campo Base, el último programa de nuestra segunda temporada en antena. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses, como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa 49 tenemos en el personaje a Tamara Romero, a Meter Piñones, la 24-12, la ruta del Tío Seguro, la integral de Sierra Nevada, fedamon.com, agenda de la Federación Andaluza de Montañismo, en el sur de Granada, el verano 2010, en la Alpujarra, elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita, La Montaña, Eduardo Martínez de Pisón, en nuestra agenda montañera, Asómate al Sulair. Saludo con Pai, sesión de Campo Base para saludar, felicitar o lo que vosotros queráis. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
Tamara Romero Marión es una montañera granadina que disfruta en la montaña haciendo esquí alpino, alpinismo, esquí de travesía, escalada en roca, escalada en hielo. Junto a Inma Garrido alcanzó la cumbre del Manalu de 8.163 metros en 2009, convirtiéndose con sus compañeras de escalada en la primera andaluza en alcanzar esta montaña. Por este mérito fue nominada como mejor deportista granadina en ese mismo año. Hoy la tenemos en campo base para disfrutar de sus montañas y sus vivencias. Buenas noches, Tamara.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenida a campo base.
Muchas gracias.
Y te queremos agradecer que hayas hecho el esfuerzo, porque sabemos que hace poca hora andabas por tierra almeriense y bueno, además va a cerrar esta segunda temporada y nos agrada que estés aquí con nosotros.
Un placer.
Vamos a conocerte un poco más y vamos a saber muchas cosas de ti, de tus montañas y de tu perspectiva de todo. Y como todo tiene un inicio, y si no tengo entendido mal, tú te iniciaste en la montaña muy jovencita.
Sí, comencé de niña, con 6 añitos. Sí, muy pequeña. Empecé a esquiar los inviernos y a conocer la montaña los veranos a través de un club de montaña para chavales que se llamaba Siete Lagunas.
¿Siete Lagunas? ¿Sigue existiendo ese club?
No.
¿Y quién te llevó a ese club, Tamara?
Pues al club Siete Lagunas me llevaron mis compañeras de cole. Tenía una amiguita, María José, que conocía el club a través de su hermana y nada, lo típico que los padres se conocen en los coles, y me propusieron, ¿te apetece? Y yo dije, claro, que me voy. Y hice mi primer campamento, nunca se me olvidará, en las escuelas de Jerez del Marquesado. y de allí arrancó toda una serie de campamentos y de excursiones hasta los 14, 15 años, sí. Así que me eduqué ahí bien.
En escuelas y en campamentos de verano. ¿Y porque sí, tu familia sí tiene relación con la montaña?
Pues mi familia directa, padre, madre, hermano. Bueno, mi hermano también ha sido esquiador, pero no han tenido una relación muy directa con la montaña. Ha sido más bien a través de la hermana de mi madre, de mi tía Daniel, que sí que me empujó hacia ese camino. Lo que sí, siempre hemos tenido una educación deportiva en casa al máximo. Todo lo que mi hermano y yo queríamos relacionado con cualquier deporte, hemos tenido todo el apoyo del mundo. Han hecho sacrificios por su parte para que nosotros pudiéramos elegir nuestras carreras deportivas y ha sido un gustazo estar en un ambiente así, vamos.
Antes de entrar en esa carrera deportiva que iniciaste tan joven, relacionada con el mundo del esquí, ¿por qué no hace algún nos recuerda esos campamentos que has dicho, bueno, de qué te llamaba la atención de esos primeros, los materiales, las tiendas, la sierra en sí, los nudos, las cuerdas, no sé, sí, esas cosas que uno va aprendiendo en esos campamentos, los fuegos de campamento, las canciones, tantas cosas, ¿no?
Ay, Dios, sí. Pues lo recuerdo todo con un cariño extraordinario, porque ahora, siendo más mayor y que ver las cosas con otra perspectiva, en verdad los monitores eran chavales, estudiantes universitarios que, bueno, pues que también les gustaba mucho la montaña, pateaban mucho la sierra y que tenían una vocación de enseñar lo que sabían a gente joven, ¿no? Entonces se organizaban los fines de semana, salíamos a la montaña a hacer excursiones, pues con chavales de a partir de 6 años hasta los 14, baja montaña, ¿no? Pero con una transmisión de valores que, bueno, se siguen manteniendo, ¿no? Cuando los tienes de chiquitillo ahí siguen para siempre. Y luego en el mes de julio, la primera quincena de julio, pues nos íbamos 15 días enteros a cualquier parte de Sierra Nevada o de aquí del centro, entre Granada y Málaga, y lo recuerdo con un cariño absoluto, esos fuegos de campamento que cada uno tenía que organizar, esas competiciones entre patrullas, competiciones siempre muy sanas, y bueno, sí, un montón de cursos que sí, de nudo, de rescate, de lo que pueda aprender un niño a partir de esa.
Las tiendas de campaña, ¿no?, que eran canadienses, ¿no?
Sí, de tela. Que cuando llovía nos poníamos hasta arriba, sí. Y había que hacer sus parcelas y limpiarlas, y sí.
Esas primeras botas, esa primera mochila.
Las primeras chirucas, las primeras mochilas llenas de hierros que pesaba un tostón. Me acuerdo de esos días de supervivencia que te dejaban con un mendruguillo de pan y una mini orientación ahí, sí, claro, y las carreras de noche, y los juegos de noche, lo recuerdo, la verdad es que con muchísimo cariño.
Y nos vamos, bueno, nos vamos, seguimos en esas edades porque con 6 años empieza a esquiar. ¿Eso cómo, sí, eso cómo fue, cómo se hace eso?
Eso fue, pues, a través de los que yo llamo mis padres adoptivos, que han sido, además de mis padres biológicos, como te contaba, que me han impulsado mucho todo el tema del deporte, un matrimonio amigo de mis padres, Pedro Mejía y Marisa García, que nos conocen de toda la vida, pues animaron a mis padres a que, bueno, mi hermano y yo pues empezáramos con este mundillo del esquí, estábamos en la edad y por qué no, ¿no? Y bueno, pues gracias a ellos me calcé por primera vez unos esquí y con el tiempo me calzaron unos crampones, me pusieron un piolet en la mano y me han animado a todo esto. Y nada, me lo propusieron, me dijeron, ¿te apetece? Y dije, sí, yo como los de la tele. Pues yo veía a la gente compitiendo en Copa del Mundo y a mí eso de bajar por toda la nieve con esas velocidades... Me llamaba muchísimo la atención y nada, me apuntaron a un curso con la Escuela Española cuando se empezaba a esquiar todavía en Prado Llano con el remonte que había, que ya desapareció, y semanas después me dejaron subir a Borreguiles, que me pasé una semana entera sin dormir pensando que iba a subir en esas cabinas rojas, emocionadísima, y semanas después dije que yo... quería meterme en un club, que yo quería competir, que yo como los de la tele, así que...
Eso con 6 añitos, ¿no?
Sí.
Lo tenías tan claro, ¿no?
Clarísimo. Sí, súper claro.
Y te dedicas en cuerpo y alma al esquí alpino y desde los 14 a los 17 formas parte del equipo nacional de esquí, o sea,
sí.
que además se te daba bien.
Sí, bueno... Creo que he sido y soy muy constante en las cosas que me propongo y en el deporte es una de ellas y bueno, pues tiene su fruto. Empiezo de niña y te metes en ese mundo de la competición que es el esquí en Sierra Nevada, cuando la sierra era otra cosa, éramos 4 gatos y todos nos conocíamos. Y nada, me va bien, he hecho mis fines de semana, mi entre semana haciendo... pues las preparaciones físicas que nos pedían en la Federación Andaluza y con 14 años me llaman para formar parte del equipo nacional y me costó, no llegó a un segundo a decir que sí, que me iba para allá.
Y termina en un centro, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Barcelona.
Sí, la política de la Federación ha cambiado durante todo este tiempo. Hubo una época en la que, bueno, concentraban a todos los chavales en Jaca. Luego de Jaca pasó al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Barcelona, que yo viví esa época, y luego la política fue diferente. Se dieron cuenta que nos arrancaban del hogar familiar demasiado jóvenes y que bueno, que eso tenía bastantes contras, además de sus propios tenía muchos contras, y en aquella época se decidió, que eso ya lo vivió mi hermano, ayudar a los chavales pero desde casa. Entonces ya pues montaron como distintos centros, uno en Sierra Nevada, otro en Jaca, más por el Pirineo. Eran como pequeños equipos nacionales repartidos, sí.
Y ahora ya, por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro centro
de
rendimiento propio.
Sí, ya
ha cambiado la película.
Sí, yo recuerdo cuando decían, en la sierra se va a hacer uno, y puff, eso lo veía muy lejano, y fíjate.
Y de esos años de competición, porque estaría esquiando, no sé si llegaste aquí a por Europa o...
Sí, ¿verdad? Yo me he pasado mi infancia, no tanto, pero mi preadolescencia y adolescencia montada en una furgoneta recorriendo estaciones de esquí de los Alpes, de Europa, y sí, y del Pirineo.
¿Y qué sacas de todos esos años de competición, de conocer a mucha gente, muchas zonas?
Saco pues un aprendizaje de vida. Es que cuando tan de chica te dedicas tantísimo a un objetivo o a algún ambiente deportivo competitivo, es que no es diferente, ¿no? Deportivo que competitivo, bueno, pues supone muchos sacrificios, pero también te llevan muchas cosas en la mochila de vida que te hacen, bueno, madurar más, no diría yo más rápido de lo normal, sino diferente a lo normal, porque con 14 años te vas de casa y vives un ambiente absolutamente diferente, pero es una formación que me acompaña hoy en día, vamos, para todo lo que me propongo, sí. La constancia, la tenacidad, el saber que entrenar sirve de algo y que el entrenamiento tiene su fruto, que las cosas no vienen regaladas y que cuestan su trabajo, en fin, sí, sí me llevo cosas.
Y de tantas estaciones de esquí, de tanto esquiar para abajo siempre, llega un momento que dices que, bueno, que también la parte alta, ¿no? Que aquellas montañas que se ven tan lejanas o tan inaccesibles, que tú quieres conocerlas porque tienes ese carácter intrépido, ¿no?
Sí.
Curioso y atrevido.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo da el salto?
El salto, pues... lo típico que está en la silla en un remonte subiendo para bajar esquiando y te das cuenta que hay gente que sube con los esquís y dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Y una cosa que iba dejando, pero luego ya cuando dejo la competición me pongo a trabajar en la Escuela Española y tengo ya un poco más de tiempo, pues de repente una de estas cosas que pasan en la vida, una vez me dejan unos esquís de travesía que yo dije, yo quiero probar esto a ver de qué va, ¿no? Y nada, me los dejaron, los recuerdo muy divertido, pero también horroroso, porque me dejaron solo los esquís, no las botas, y subí con las botas de alpino, que acabé con una rozadura. Pero bueno, pues me hice mi primer veletilla foqueando y dije, esto es lo mío. A mí aquí, ese día lo recuerdo como que de repente se me abrió un campo de posibilidades. Decía, bueno, pues el esquí alpino sigue ahí, para mí es importante, pero voy a empezar a investigar otras facetas, otras cosas, ¿no? Y nada, vendí todo lo que podía de mi material de alpino de segunda mano para sacarme unas pelillas y comprarme mi primer material de travesía. Eso lo tenía clarísimo, y clarísimo que también las botas. O sea, lo pasé tan mal con aquella rozadura que duraron semanas que dije, las botas también.
Las botas eran importantes.
No, pero es que en aquel momento mucha gente hacía la barbaridad que yo hice. De primero los esquís, después las botas. Y nada, así fui dando el salto, muy autodidacta, la verdad. Fui, al principio, pues no conocía gente que hiciera esa modalidad, y salía sola, y salía pues por la cercanía de la estación, que era donde yo me sentía segura.
Claro.
Muy, muy lejos de la estación nunca me iba, porque si iba sola no me atrevía, y yo sabía que conocía muy bien la estación y que en cualquier momento me tenía que, o me podía escapar de cualquier sitio, ¿no? Y así
tú tienes una ventaja sobre la mayoría de los esquiadores de travesía, en los que yo me incluyo, que es que tu nivel de esquí alpino es bestial, digamos, ¿no? Por decirlo
sí,
de alguna manera.
Sí, empecé por ahí.
Entonces, claro,
empecé
ahí
bajando.
Y normalmente los montañeros vamos al revés, normalmente vas 2 o 3 días a las pistas, vas que estás suelto y te aventuras sí. al esquí de travesía, y luego las bajadas son como son. Y eso es una ventaja que tú tienes. Además, me ha dicho un pajarito que esta temporada ha sido una temporada muy buena para el esquí de travesía,
sí.
y también para bajar por sitios donde normalmente no hay nieve ni
sí.
hay condiciones. Y bueno, cuéntanos esas bajadas que habéis hecho por la Sud del Caballo y en algunos sitios más.
Sí, bueno, ha sido un invierno próspero, la verdad. Ha sido un buen invierno y estoy contenta de ese invierno, porque empecé en septiembre con una lesión en el tobillo, que me operaron y me hicieron medio tobillo nuevo, y yo pensaba que enganchar de nuevo el ritmo me iba a costar más trabajo, pero en diciembre ya me puse una bota de esquí y vi que esquiar era lo que podía. Ya cramponear, escalar y tal, he tenido que esperar bastantes más meses, así que toda la energía que tenía para el invierno se ha concentrado en el esquí. Como ha sido una buena temporada, pues sí, han sido excursiones buenas por el río Veleta, a la Sur del Caballo, que fue muy divertida. No ha quedado pendiente el Canuto del Veleta, ya caerá el año que viene si se deja.
No hay prisa.
Pero
no hay prisa.
Sí, no hay ninguna prisa. Pero sí, es verdad que he hecho excursiones que hacía tiempo que no hacía o que no había hecho. Así que
por ejemplo, la Sur del Caballo es una esquiada ya es muy exigente, ¿no?
Sí.
Fuera de pista, con unas inclinaciones...
Sí,
no sé,
sí,
ya
sí.
Sea de la escala esta que hay de muy buen esquiador,
sí.
¿no?
Pero ese día fue... Yo no pensaba que íbamos a hacer esa bajada, ¿eh? Tampoco. Empezamos a remontar el río Lanjarón y acabamos, pues lo típico, que acaba en el caballo. Y con la gente con la que iba, bueno, esto parece que no está tan mal. Bueno, pues venga, vamos. O sea, que no era una cosa absolutamente para nada preconcebida. Las excursiones más divertidas casi salen al improviso, ¿no? Bueno, sabes por qué zona te va a mover,
sí,
pero
claro.
De repente ves que las condiciones son geniales y dices, esto hay que aprovecharlo. Sí.
Y esquía sin casco para abajo, porque eso también me lo han dicho un pajarito que te quería poner en un compromiso.
Tú lo que hablabas es con un pajarraco.
Será un pajarraco más bien.
Oh, bien. Sí, depende. Hay veces que sí me pongo el casco y hay otras veces que no. En pista sí me lo pongo más, ¿eh? Fíjate,
claro.
Sí.
Y porque sí, pues bueno, siempre es bueno ponerse el casco,
sí,
¿no? Bajando,
sí, lo reconozco,
fuera de
sí,
pista.
Sí.
Pero claro, a lo mejor por el nivel que tú tienes vas súper segura, ¿no?
Bueno, también uno a veces se confía de más, ¿eh? Podemos pecar de eso también, sí, sí.
Bueno, vamos a seguir en Sierra Nevada, pero venga, dime cuál ha sido tu última actividad que has hecho.
La última actividad... Este lunes estuve escalando en roca, que ahora que ya puedo me está dando un poco la fiebre de la roca, y estuve en Loja escalando. Y en Sierra Nevada este fin de semana pasado, no, el anterior, hace 10 días, estuvimos despidiéndonos del esquí de travesía. Nos pusimos los esquís en borreguiles y llegamos hasta Los Rietas, nos dimos un paseo por ahí, que es que un 20 de junio, un 20 y algo que era, hacer eso era un lujo, se lo merecía.
Sí, es verdad que las condiciones este año... Además, escuchaste algún helicóptero por la zona, ¿no? Cuando
sí,
estabais bajando, ¿no?
Sí. No sé al final muy bien en qué quedó eso, pero sí, sí
que ahora hablaremos de los helicópteros y la seguridad en Sierra Nevada, que esta temporada, sobre todo el final de la temporada, casi que era previsible, entre comillas, por todas las condiciones que hay, que podían pasar las cosas que están pasando. Tamara, ¿qué significa para ti Sierra Nevada? Porque ahí empezaste, aprendiste a esquiar, luego enseñaste a la gente a esquiar, ¿no? Pues estuviste de profesor una temporada, y como la mayoría de los montañeros andaluces, es donde desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades, porque lo demás nos pilla muy lejos. ¿Qué significa para ti Sierra Nevada?
Pues mi escuela. Mi escuela, haciendo un paralelismo con nuestra profesión, mi escuela, donde tienes todo, que oferta todas las etapas y niveles, desde infantil hasta universidad, porque se puede comenzar y perfeccionar uno allí, y con la suerte que también puede estudiar todas las asignaturas, es decir, puede esquiar, escalar, andar. Es que Sierra Nevada oferta mucho, ¿no? Y si te gusta todo, como me pasa a mí, que ese es el problema, que me gusta hacer todo y me lo paso bien en todo, pues una escuela y mi casa y mi refugio y en mi vida, ¿no? Si es que la he echado allí desde niña.
Y desde esa experiencia que tienes de tantos años, experiencia por los años que llevas en la montaña, no porque sea veterana, porque los oyentes deberían ver a Tamara, que está en plena forma. Y ¿qué cambio has visto en la sierra? ¿Cómo has visto evolución, para mejor, para peor? No sé, ¿qué has visto?
Pues ni mejor ni peor, supongo que diferente, ¿no? Como en todo, pues la sociedad evoluciona y lo que forma parte de esa sociedad también. La sierra, Sierra Nevada, la estación Sol y Nieve ha cambiado mucho en cantidad, pero también en calidad. Una estación con unos recursos y unos medios bastante buenos, se le podrían poner, como en todo, puntualizaciones, pero son bastante buenos. Y luego en la parte de Sierra Nevada montañera, ¿no?, la que nos toca, pues también se ve una evolución en cantidad, hay más gente, pero bueno, también a lo mejor más conciencia, la creación de un parque, en fin, una normativa. Antes no se legislaba tanto y ahora nos da por legislarlo todo y también se aplica a nuestro ámbito. Sí cambia, claro que ha cambiado, son un montón de años. Si no cambiara, sería un síntoma también un poco de hacer pensar.
Y tú, que tienes la doble perspectiva de la esquiadora y la montañera, te voy a hacer una pregunta comprometida. Tú ya te comprometes lo que quieras. ¿Qué piensas de la posible o esa siempre posible ampliación de la estación de esquí? De ampliar el dominio esquiable.
Pues que no. Que no, que ahí hay un parque y hay un parque por algo, que hay una protección y hay una protección por algo, y que una estación de esquí no es compatible con determinados modelos de protección. Creo que es suficiente.
Exacto. ¿No te imaginas un caballo lleno de remontes, cartujo, ni un valle de Lanjarón?
No, creo que la estación...
Hay kilómetros esquiables de sobra, ¿verdad?
Sí, está muy bien rentabilizada. Creo que sí, y que la oferta es buena, y se podría más, pues claro, pero bueno, hay que compatibilizar, hay que saber convivir, ¿no? Y los mismos derechos tenemos todos, tanto esquiadores de pista como montañeros, y bueno... El problema es que llegar a un acuerdo en el que todos estemos felices, ¿no?, con esas decisiones que se toman, es complicado, pero no, no rotundo.
Seguimos, después de este tema musical, hablando con Tamara en esta interesante entrevista. Y corría el año 69 cuando un grupo que se llamaba Shocking Blue publicaba o sacaba a la luz un éxito del verano, Venus.
Thank you. va a ser tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Bueno, seguimos con la entrevista con Tamara. Normalmente en el programa no hay nunca dos temas musicales seguidos, pero hoy vamos a hacer una excepción porque ha habido alguien que me ha pedido que ponga este tema.
Es la historia de mi vida, una huida hacia adelante. Y si pierdo la cabeza, ¿quién me va a decir que pare? Tienen prisa por hacer que me calle, pero yo canto lo que quiero y lo que siento, canto lo que me sale.
Tamara, ¿por qué no nos cuentas la historia de esta canción de Amaral que se llama Alerta, como tú bien sabes?
Pues ha sido mi banda sonora del Manaslu. Eso ha sido. Por eso esa canción significaba tanto, la letra y bueno, el ambiente y cómo. Tenía el disco de Amaral metido en el MP3, en el iPod, y no conocía mucho todavía ese disco de Amaral, el último disco de Amaral. Y claro, pues allí tanto tiempo encerrada en la tienda con esas nevadas que hemos tenido, te da tiempo a escuchar las canciones bien escuchadas y atendiendo un poco a la letra, ¿no? Y la descubrí allí.
Bueno, pues con esta canción de fondo vamos a hablar de esa expedición al Manaslu que en el 2009 emprendisteis y que ha sido todo un logro por muchos motivos. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el 2008, que como fue quiera. La
por orden cronológico.
Vamos a empezar por orden cronológico, porque en el 2008, ¿a dónde? Bueno, antes del 2008, ¿cómo se inicia el proyecto? ¿Cómo termina en ese proyecto de la expedición Manaslu, expedición Mujer y Deporte?
Pues, a ver, cronológicamente lo vivo porque llega Collado Sur a mi casa y le echo un vistazo a la revista y aparece la convocatoria de la federación para una expedición femenina. Y bueno, uno lo lee y no le da más importancia, la verdad. Y bueno, pues surgen las conversaciones. Mi entorno, mi amigo, mi compañero me animan a presentarme a ese proyecto. En aquel momento hacía bastante montaña también con Ana Morón y veníamos de Perú y veníamos contentas de lo que habíamos hecho en Perú y ella estaba también muy convencida de introducirnos en el, bueno, presentarnos al proyecto. Y bueno, hago mis llamadas, pido mis consejos a mis papis adoptivos de los que te he hablado antes, a mi amigo y bueno, me animan y tiro para adelante y presento la solicitud. Y así empieza todo. Empieza con un proceso de selección que consistía en un currículum, enviar un currículum montañero de actividad deportiva que se ha hecho previamente. Luego nos hicieron una entrevista de selección que, bueno, pues con el presidente de la federación, con Manuel González, Amparo, Macu, en fin, mucha gente que estaba por ahí. Y luego pues con unas pruebas de técnica invernales, alpina, un fin de semana así en la sierra. Y luego pues nos llamaron personalmente a cada una de las que habíamos sido seleccionadas para formar parte del proyecto. Así que, porque me animaron, la verdad, porque yo nunca me veía en un proyecto de estas características y yo siempre decía que yo dónde iba un 8.000, que yo en un 8.000 no me veía para nada y que eso de los 8.000 a mí se me quedaba grande.
Y te embarcas y el 2008 salí para Nepal, al Barunse.
Sí.
¿Cómo se desarrolla aquella...?
Pues muy bien. El proyecto, el objetivo del proyecto era el Manaslu, pero previamente había como una, pues una prueba, ¿no? Un entrenamiento en altura que se planteó en el Barunse, en el Manaslu, en Nepal, en el otoño del 2008. Y fue bien. Yo, bueno, una de las cosas que siempre temía un poco era porque siempre he dicho que éramos un grupo artificial. Normalmente uno está acostumbrado a irse al monte con su amigo o amiga y aquí no, aquí éramos todo un grupo de mujeres que individualmente nos habíamos presentado y que nos habían hecho grupo y no nos conocíamos, no habíamos hecho montaña juntas, salvo Ana Morón y yo. Y bueno, pues a ver cómo funciona esto, ¿no? Y funcionó bien, funcionó bastante bien. Lo recuerdo bien porque, aparte del frío horroroso que pasamos, fue rápido. Digamos que el objetivo se consiguió bastante rápido. Habíamos diseñado bueno, unos periodos de aclimatación y un planning que nos lo comimos con patatas, como quien dice, y nos lo saltamos y fue muy bien. Es que nos encontramos estupendamente. Uh-huh. Casi todas, salvo Ana, que le costó un poquito más, pero la verdad es que todas las demás nos encontramos muy bien.
Y hicisteis pruebas de materiales, ¿verdad?
Sí,
de botas,
sí.
Ropa...
Claro, claro. Todo lo que en un principio teníamos pensado llevarnos al Manarlu, pues bueno, vamos a probarlo antes, ¿no? Porque en casa lo de ir con la bota de expedición era un poco duro. Y no, bien, bien. Fue una prueba superada.
Y de ahí volvéis, un descanso, pues se siguen los entrenamientos, sí. Las actividades conjuntas, ponerse fuerte y nos vamos vais al Manarlu. ¿En qué fecha os vais?
Nos vamos el 30 de marzo de 2009. Eso.
O sea, hace poco hizo el año, ¿no?
Sí, el 30 de marzo. Y teníamos previsto volver 3 de junio, creo que era, y volvimos una semana más tarde. O sea que fueron 2 meses y pico, un poco más fuera.
Y esa ya es una expedición de eso, es un 8.000, son palabras sí. Mayores, ahí hay que ir muy mentalizado. ¿Cómo afrontas tú personalmente primero la salida y una vez la estancia, cuando ya estás allí, cómo ves con perspectiva? Porque bueno, la montaña a todos nos gusta mucho, es muy bonita, pero estamos acostumbrados a salidas de un día, de dos, sí. Pero 2 meses...
Sí.
Son muchos días, ¿verdad?
Sí, bueno, no era la primera vez que me iba tanto tiempo, ya había estado fuera en otra ocasión, o sea que por el tiempo, por la cantidad de tiempo, no me suponía tampoco tanto problema. Pues me fui muy ilusionada, creo que muy preparada, porque desde que salió la convocatoria, te dicen que estás dentro, pues hasta que llegamos al Manarlu pasó 1 año y medio, entonces 1 año y medio de... leer mucho, prepararte, entrenar muchísimo y prácticamente el 95% de tu tiempo libre dedicarlo a ese objetivo que llena tu vida. Así que me fui muy ilusionada, creo que bastante bien preparada y con muchas ganas y convencida que podíamos. No es que se fuera a hacer, pero que tal vez pudiéramos. Es que una montaña de esas características uno va a hacer todo lo mejor que pueda y luego ya veremos qué es lo que sale, ¿no? Uh-huh. Y me fue así.
Tamara Romero, que eres tú, Inma Garrido, Lina Quesada, Ana Gómez y Manuel González. Uh-huh. Brevemente o con 4 palabras, defíneme a tus compañeros. Inma Garrido.
Ay, Inmita, doña oportunidades. Tiene la capacidad y la... bueno, virtud, a veces se la he criticado, de cuando las cosas no van bien, da lo mismo, seguimos para adelante y vamos a darle otra oportunidad más. Lo es así personalmente, con la montaña, doña oportunidades.
Lina Quesada.
Tenacidad, perseverancia. Me admira de esa mujer la perseverancia que tiene a la hora de afrontar los entrenamientos aquí en Sierra Nevada y su objetivo. Súper tenaz.
Hace poco ha vuelto del Lhotse sí. Sin cumbre otra vez, uh-huh. Pero bueno, como tú dices, lo ha intentado. Ana Gómez.
La diversión, la rapidez mental, una tía muy rápida y con una ganas de aprender y de vivir la montaña que contagian alegría, sí.
¿Y Manuel González?
La experiencia. Lo definiría como la experiencia... Gran capacidad de trabajo, tiene una capacidad de trabajo enorme y bueno, con gracias a esa gran capacidad de trabajo que tiene y a esa experiencia, pues un gran organizador, sí.
Y nos falta una, que eres tú, Tamara Romero, me tienes que decir algo.
Yo, yo qué sé, que me has pillado. Pues ¿cómo? Perseverante también. No me hundo fácilmente, la verdad. Cuando tengo un objetivo...
Eres fuerte.
Voy para allá, sí.
Bueno, y en esos 2 meses, ¿cómo va evolucionando la expedición? Ya sé que son muchas cosas y muchas vivencias, pero bueno, a grandes rasgos para que los oyentes se hagan una idea de cómo funcionaste, porque sé que también allí otras expediciones de hombres no confiaban mucho en vuestras posibilidades, os miraban como bichos raros.
Sí. Bueno, la llegada al campo base fue divertida, la verdad que siempre lo he dicho, porque sabíamos, porque nos llegaba ya en el trekking, que la gente sabía que había un grupo de mujeres que llegaban al campo base, que había ahí cierta expectación de mujeres en un campo base, con todo lo positivo y negativo que tiene eso. Y bueno, desde el punto de vista deportivo lo recuerdo también divertido porque yo creo que nadie daba un duro por nosotras, la verdad, cuando nos vieron un poco aparecer. Hubo una reunión típica que se hace de jefes de expedición para organizarse y tal, y Inma, que era la jefa de expedición, vino muy enfadadilla de esa reunión. Pero luego nos vieron trabajar en el monte y ya la cosa cambió. Y de, bueno, las chicas que están en el campo base a venir a nuestra tienda, a vosotras cuando subís. Y si compartimos esto, ¿y vosotros qué pensáis, ¿no? O sea, que ahí sí que hubo una evolución durante esos meses que nos la ganamos
a pulso.
Poco, sí, a base de trabajo, ¿no?
Además, aunque, bueno, no es que vayamos a adelantar al final, porque ya se sabe que hicisteis cumbre, fuisteis de las pocas expediciones que hicisteis cumbre, precisamente. O sea, que yo creo que allí muchos machos más montañeros se llevaron una lesión, ¿verdad?
Sí, bueno, yo qué sé, yo tampoco lo veo el monte así como muy radical, hombres, mujeres, convivimos bien, tampoco soy... Pero bueno, que sí, que más de uno creo que se sorprendió, también se alegró, ¿eh? Mucha gente que estuvo con nosotros y que, bueno, al final por el mal tiempo decidió marcharse antes, nos llamaron, email, SMS, la verdad es que la gente fue muy cariñosa y respondió bastante bien.
¿Qué es lo que más te gustó o qué te gusta de una expedición de ese tipo y qué es lo que menos te gusta? No sé si montar los campos, bajar, subir...
No, el estar en la montaña no... Voy a eso me hace feliz. O sea, que cuando estoy en el monte...
¿Qué es lo que, ¿hay algo que se te hizo más cuesta arriba?
El mal tiempo. Es que en Manalu, ¿no?, nevó un montón y mucho tiempo metido en una tienda, ya fuese en el campo base o en un campo de altura, ¿no? Que entré en una tienda 2 días seguidos sin salir de allí. Se hace un poco duro, pero bueno, es parte de la montaña, así que hay que saber vivir también con eso. Uno tiene que ir preparado para eso. Pero bueno, sí, hace un poco duro, eso por supuesto.
¿Y riesgos objetivos viste en la montaña?
Sí, claro. El Manarlo es famoso también por los paquetones de nieve que caen y el peligro de aludes que tiene, ¿no? Sí, sí, vimos algunos impresionantes. No los tocamos, no fue bien. Fuimos prudentes, la verdad, y gestionamos creo que bien cuando nevaba y cuando decidíamos, bueno, que dejara pasar el tiempo, que cayera y salir para adelante. Así que aunque las vimos, fue de lejos y no... Y no nos llevamos ningún susto, la verdad.
¿La altura, cómo se adaptó tu cuerpo y el de tus compañeras? ¿Cómo veías ahí la evolución de esa aclimatación?
Yo bien, la verdad es que no me puedo quejar. En altura las experiencias que tengo en altura me va bastante bien. Tengo mis pelotazos, como todo el mundo, me duele la cabeza y me canso y todo eso, pero aclimato bastante bien. Procuro entrenar también pensando un poco en la exigencia que supone trabajar en altura, ¿no? Y un poco enfocado a eso, que no se sabe mucho, pero empieza a saberse y lo enfoco por ahí. Y en general, bien, después de tanto tiempo es que aclimata, sí, como nos pasamos tanto tiempo subiendo y bajando y con intento y bajamos y no puede ser y volvemos a bajar, pues al final el cuerpo se hace a ello.
El cuerpo dice, bueno, venga, vale.
Sí, ¿no?
Vale, ya acabo ahí empeñado. Venga, nos saltamos, son muchos días de trabajo, pero nos vamos a poner en la noche de cumbre, la famosa noche de cumbre, donde la cabeza empieza a dar pensamientos, uno reflexiona, la incertidumbre, bueno, algo parecido a lo mejor a lo que tú has sentido en la precompetición antes de salir. ¿Cómo te fue esa noche de cumbre?
Pues más esa noche de cumbre fue, para empezar, curiosa, nada más que la tarde, porque... se habían preparado unos depósitos para el campo 4 y perdimos la mitad del depósito. Así que nos encontramos, en vez de con 2 tiendas, una, y en vez de con la comida de lo que era la noche, el desayuno, ataque y vuelta, pues con la mitad de la comida.
¿La perdisteis por una avalancha?
No, porque no se encontró el depósito de lo que había nevado.
Vale.
Se cavó, pero no se encontró. Así que bien, pero en vez de agobiarnos y, bueno, hubo un momento de tensión, evidentemente, de qué hacemos. Estamos ya casi a 25 metros del campo, que era donde se había dejado el depósito y no encontramos las cosas. Y dijimos, no apañamos. Vamos a apañarnos. La gente que había allí, había poca gente, pero la gente que estaba allí ofrecieron sus tiendas para que nos pudiéramos repartir y vamos, se lo agradecimos siempre. Así que empezó ya la cosa bien. Recuerdo llegar al campo 4 y alucinar con las vistas, ver el Sisa, ver el Tíbet, todo sin nubes. La verdad que lo recuerdo muy bonito, muy buen ambiente, con muchas ganas, todo muy... de trabajar y serio, pero muy optimista. La verdad es que estábamos con una inyección de positivismo ahí, viendo que las cosas podían salir que bastante bien. Se duerme poco, yo dormí, pero te despiertas muchas veces y bueno, ahí acurrucadillo en el saco y muy apretadillo, ya te digo, porque habíamos perdido una tienda. Y la recuerdo pues con nervios tranquilos, sé que es una contradicción, pero bueno, pues con ver que puede ser, que puede llegar, que ha llegado hasta el campo 4 y que solo queda un día para por fin intentarlo, pero tranquila diciendo, bueno, es que nos encontramos bien, no estábamos ninguno así demasiado mal por la altura, nos encontrábamos fuerte y decir, pues qué bien, disfruto, la verdad es que disfruté mucho, no puedo contarte una perspectiva negra, trágica, dura. Es que no lo viví así.
Cuando te enfundas en el mono de pluma, te pones las botas, los crampones, el piolet y para arriba.
Para arriba.
¿Y cómo fueron? ¿Cómo fue ese día de cumbre?
Fue muy bonito. No, creo una 1:30 creo que salimos. El tiempo de, bueno, desayunar, picotear 4 cosas y salir para arriba. Y un día precioso. Recuerdo que esa noche vi algo que no he visto nunca, que creo, no sé si lo volveré a ver y que se me ha quedado grabado para siempre, que es ver una tormenta desde arriba. En el otro valle, cuando pasábamos, se veía pues todo, además una tormenta eléctrica desde arriba, que yo decía, por Dios, que eso no suba, pero fue precioso y se acabó yendo. Y un amanecer donde por fin ver la cumbre con sol y decir, va a ser que sí, va a ser que sí. Recuerdo que iba acompañada con Keshav, con un Sherpa, y cuando nos quedaba 100 metros para la cumbre me dijo, creo que vamos a hacer cima. Y le dije, no me lo digas que me pongo a llorar antes de tiempo. Y digo, Keshav, no, hasta que no lleguemos. Él ya conocía el monte, el año anterior había hecho cumbre también en Manaslu y se reía de mí. Me dice, pero mujer, y digo, no, que me emociono antes de tiempo. Y lo recuerdo precioso, llegar allí y verlo, el Manaslu para nosotros, genial.
Y cuando da el último paso y estás en la cumbre, ¿qué pasa?
Ah, pasa que se te escapa la típica lagrimita del esfuerzo y de, bueno, pues tanto tiempo ahí buscando un objetivo y que dices, no sé si lo conseguiré, voy a echarle higadillas, pero a ver qué es lo que sale, y sale. Y bueno, el esfuerzo también de venir una semana más tarde y de aguantar en el campo base lo que otra gente no había aguantado, pues que tenía su recompensa. Y lo vivo súper bonito y acordándome de, bueno, pues de la gente que te acompaña, de la gente que está aquí en casa y que está pendiente de ti y decir, jolín, qué bien me encuentro, qué feliz.
Hiciste cumbre Inma y tú y, uh-huh. y Manolo, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, ya de ahí nos vamos a saltar a otro proceso que es la bajada. Ya sabemos que hasta que uno está en el campo base no ha terminado de subir una montaña. Todo sale muy bien y volvemos ya a España. De un golpe no hemos quitado todo.
Un teletransportador.
Porque empecé a recoger los frutos de todo ese esfuerzo. Primero el personal y la satisfacción de haber conseguido ese objetivo que os planteaba ahí hace un año y medio. Pero luego aquí empiezan a llegar premios, reconocimientos. Y no sé si os pillo un poco desprevenida o porque...
Pues sí, la verdad, porque estábamos fuera y estás como en otro mundo, ¿no? Estás en tu bolita de cristal y ya está, salvo los contactos que tienes por teléfono, satélite y poco más. Y cuando llega a Kathmandú que te pone un poco al día por internet, pero sigue en tu mundo. Y recuerdo llegar al aeropuerto de Málaga y que parecíamos estrellas del rock, o sea... Me quedé asombrada, no me esperaba para nada de eso. Recuerdo mirarnos las tres y ponernos a reír de la risa tonta de decir, ¿esto qué es? Porque no lo esperábamos. De hecho, es que aparecíamos con pelucas, en fin, no pensábamos que iba a haber nadie, nada más que nuestra familia. Y cuando vimos ese recibimiento, la verdad es que fue divertido. Sí.
Y os dan el Premio Andalucía de los Deportes 2009 como Mejor Equipo Andaluz.
Sí, eso sí que fue también otra sorpresa. A mí es que estos reconocimientos siempre me parecen una sorpresa porque nunca me lo espero. Pues sí, un lujazo, la verdad, porque es un reconocimiento que se da a deportistas de alto nivel en una gala que es preciosa, además, y es que lo recuerdo muy, muy entrañable. Además, como fue en Almería, que estaba allí y era como mi segunda casa, pues... en la playa, en un ambiente totalmente diferente a lo que había vivido una semana antes, pues muy bien. La verdad es que lo recuerdo muy bonito, fue muy tierno.
A veces los montañeros es que no valoramos realmente lo que hacemos porque un 8000 es alto rendimiento, claramente. Lo que pasa es que para nosotros es como, bueno, es nuestra pasión, es nuestra forma de vida, lo que, pero realmente al fin y al cabo un 8000 es alto rendimiento. Escuchamos un poquito a Amaral y seguimos hablando.
Es la historia de mi vida, una huida hacia adelante. Y si pierdo la cabeza, ¿quién me va a decir que pare? Tienen prisa por hacer que me calle, pero yo canto lo que quiero y lo que siento.
Y terminamos con la expedición al Manaslu porque a ti personalmente te nominan como mejor deportista aquí en Granada, también por ese logro.
Sí. Sí, sí, también bonito, ¿no?, que en tu tierra te reconozcan, porque, bueno, es cierto que esta expedición y todo el proyecto sale de la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, de la Federación, en fin, es muy institucional, ¿no?, pero que, bueno, lo que sea el colectivo de prensa se fije en eso y en un deporte que no es tan, ¿no?, tan conocido ni tiene tantísimos seguidores como puedan ser otros deportes, pues es un honor, la verdad.
Y ya que estamos hablando de una expedición mujer y deporte, ¿cómo ves la salud del alpinismo femenino en Andalucía y a nivel nacional?
Pues no la veo mal. Desde el punto de vista de la cantidad, supongo que cada vez somos más. Yo antes no me encontraba con tantas mujeres y ahora somos más. Unas más conocidas, otras menos, pero hay muchísimas mujeres que practican cualquier disciplina deportiva relacionada con la montaña, así que bien. Y luego, no sé, que a nivel nacional se haya creado un grupo, un equipo femenino, que eso no existía, ya me parece que es una señal de alarma de que algo se está moviendo, ¿no? Entonces, bien, supongo que el germen de algo que ya empezará a dar frutos, ¿no?, más conocidos en un futuro próximo.
Y Tamara, aunque ya sé que a ti no te gusta hacer distinciones entre montañero y montañera, pero bueno, habrá muchas oyentes, muchas montañeras que te estén escuchando y por qué las animaría, sobre todo a las que están empezando a hacer montaña, a escalar, a esquiar, ¿y qué consejos les puedes dar también para iniciarse?
Consejo. Uno va a divertirse y a pasárselo bien con todas las precauciones que implica a cualquier deporte. Eso hay que disfrutar, hay que empezar divirtiéndose y pasándolo bien. Y no sé, lo bonito que tiene este deporte es el entorno en el que se practica, ¿no? Entonces, saber disfrutar de ese entorno que es único y además aquí donde vivimos tenemos
un tesoro.
Pues sí, efectivamente. Aprovechar el entorno, ¿no? Que es una actividad deportiva, pero no en un pabellón, es en un sitio precioso y en todo el mundo, además.
Vamos a hacerle un repaso rápido a tu progresión montañera. Eso que últimamente hay gente que se la salta o, bueno, la entiende de otra manera. Cada uno es libre de entender y de practicar la montaña como quiera, pero bueno, tú sí has tenido o estás teniendo una progresión y estás haciendo cosas poco a poco, porque te vas a los Alpes en el 2005, haces allí tus actividades, de allí te vas al Mustagata de 7500 en el 2006, te vas a Ecuador en el 2007, te vas a Perú. ¿Qué vas sacando de todas esas expediciones, esos viajes y esas nuevas cordilleras y nuevas montañas?
Sí, conocer el mundo a través de las montañas, ¿no?
es una buena excusa, ¿verdad?
Sí, sí, es clásica y tópica, pero es verdad, conocer el mundo a través de esa afición, ¿no?, de la montaña. Pues,
¿qué aprendes en los Alpes, por ejemplo?
Que puedo. Conozco los Alpes y conozco bastante los Alpes porque, como te decía antes, me la había recorrido, pero desde el punto de vista de, como yo lo llamo, el lado civilizado de la montaña, ¿no?, que era el esquí alpino y las estaciones, que no reniego de ellas, ¿eh? Las sigo queriendo mucho y las sigo utilizando. Pero bueno, empiezo con el gusanillo de ver la montaña desde otra perspectiva, empiezo haciendo trekking allí, pateando, voy mucho porque, bueno, una de mis mejores amigas vive allí y la visito mucho, pero de repente digo, pues eso del Mont Blanc yo también quiero. y en Alpes aprendo que puedo, que por qué no me puedo empezar a plantear cosillas un poco más allá.
El Mustagata es una montaña de 7.545 metros, que es una señora montaña. Sí. Y tú decides atacarla con los esquís de travesía.
Sí.
¿Qué sacas de aquella expedición?
Pues saco... A ver, yo me planteé el Mustagata de como mi primera experiencia en altura, altura superando 6.000, 7.000 metros, en mi medio. Es decir, sin tener la sensación de que me estaban llevando. Suena a lo mejor un poco pedante, pero verme en mi medio con los esquís a mí me daba seguridad y aprendí mucho sobre la altura, claro, sí, y también sobre esquí.
Se puede,
en esa altura.
Se puede subir, bueno, subir yo creo que se puede con mucho esfuerzo, pero bajar con,
bajar
con,
es
el,
duro, ¿eh?
Con el pelotazo
duro,
de la altura.
Sí, ¿cómo? Es duro, es bonito, no tiene nada que ver, pero... es fascinante también, ¿eh? Sí, sí,
y además
sí.
Es una montaña ideal para ese tipo de actividad,
sí,
¿verdad?
Sí, la montaña perfecta. Yo me iba al principio cuando me propusieron Mustagata, tal, dije, bueno, vale, la conocí así un poco de referencia, me puse a investigar, yo soy un pequeño ratón de biblioteca a ver dónde me iba, y cuando volví dije, es que es la montaña para hacerla con esquí, sí, sí, sin duda.
No alcanzaste la cumbre, no. Pero bueno, habrá que volver entonces, ¿no?
O no, ya. No, yo no soy, ya conozco, me quedé a 7.200 metros más o menos, conozco el monte, conozco de qué va, pues si la vida hace que cruce de nuevo, pues a lo mejor digo que sí, pero no es un... No es una espinita clavada que tenga, la verdad.
¿Tiene condiciones la nieve para esquiar, sobre
sí,
todo para abajo? Sí, ¿no?
Sí, lo que pasa que siempre la nieve es cambiante y ahí más. No, es que cambie, pues que en cuestión de media hora te encuentras con un tipo de nieve totalmente diferente. Hay que ir con antenas parabólicas en los pies y en las pieles de foca. Y con receptores viendo cómo va cambiando, ¿no? Pero uh-huh. Buena escuela también, sí.
Y te plantas en el 2007 en el cráter del Cotopaxi.
Sí, qué bonito.
Que es un sitio espectacular.
Sí, y donde más, creo, más frío he pasado junto con el Barunsi. Me pilló un frío horroroso. Pues sí, fueron... Ese sí fue un año tranquilo. Anteriormente a eso me había ido... ese mismo año, una semana antes, me tenía tiempo y me fui para los Alpes a visitar a esta amiga y estuve haciendo un curso también de formación de técnica alpina y tal, y surgió también un par de semanas después, me compré el billete y nos fuimos de un día para otro. Y bueno, mi idea era hacer un poco de montaña y luego también un poco de turismo por ahí y tal. Y fueron 15 días bien aprovechados y muy bonito, lo recuerdo precioso, unos paisajes y una luz increíble.
¿Y en Perú?
Y Perú fue muy divertido. Perú sí que lo recuerdo con un cariño increíble porque nos fuimos, Ana Morón y yo, a las dos a nuestra bola y a ver qué es lo que salía. A mí me salió regular porque tuve problemas con un ojo y tuve que parar la actividad montañera. Ana sí pudo seguir, pero fue una experiencia de autonomía, de resolver y sacarnos nosotras solas las castañas del fuego y de pasárnoslo muy bien y reírnos muchísimo. La verdad es que lo recuerdo genial.
Pues como estáis viendo, las chicas son guerreras y esto es lo que nos canta Koz.
Las chicas son guerreras,
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Bueno, y como muchos de los oyentes, incluida Tamara, que tengo constancia de que nos escucha, esta es la sintonía de SOS, la sesión de seguridad en montaña de Campo Base, y la tengo colocada aquí en tu entrevista, Tamara, porque, como tú sabes, el final de temporada en Sierra Nevada está siendo accidentado. Precisamente el sábado hubo un accidente en el Corral del Veleta, en la travesía que da acceso al Canuto del Veleta. Y creo que el domingo, incluso el lunes o algo así, hubo también un rescate ya no tan de alta montaña, pero sí en la zona del río Dila, donde hubo unos excursionistas que parece ser que no iban muy bien equipados, se entajetaron, como se suele decir en el argot, iban algunos con chanclas, otros con zapatillas. Y bueno, lo que quiero es que no hagas tu particular reflexión de lo que es la seguridad en montaña y particularmente aquí en Sierra Nevada y por qué ocurren los accidentes, cómo podemos evitarlos y cómo podemos hacer una montaña mucho más segura.
Pues ahí no sé cómo contestarte a eso. A ver, seguridad en montaña es que es un tema delicado porque todos cometemos fallos. Unas veces por ignorancia, otras veces por imprudencia, despiste, en fin, lo que hay que intentar es que esos fallos sean los mínimos posibles y cada vez en cantidad y en calidad, claro, del tipo de fallo que uno va teniendo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo prudencia, estar con los ojos abiertos y un poco dándote cuenta de lo que decía, que es maravilloso el entorno en el que nos movemos, pero es maravilloso porque se mueve y porque tiene vida, ¿no? Y bueno, un poquito de formación también me parece interesante, ¿no? Hay lectura interesante sobre el tema y con el que se aprende bastante y con el que uno hace que, espera, que las cosas no son tan fáciles como parece y no siempre, aquí no pasa nada, ¿no? Hay que ir un poco alerta.
¿Recuerda alguna barbaridad que hayas visto ahí en Sierra Nevada diciendo, Dios mío, qué está haciendo esta gente o por dónde se están metiendo o mira aquello?
Ya sí, me pilla un poco. Recuerdo alguna vez de ver a gente foqueando, decir, uy, yo por ahí no me metería, ¿no? Aunque Sierra Nevada engaña con el tema de aludes y sea un poco precavido, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor ver gente utilizando unas cuerdas con un material que dice, uy, yo de aquí no me colgaba, ¿no? O yo tendría más cuidado. O andar un poco a lo loco por la sierra tirando piedras sin darte cuenta que, bueno, que hay gente debajo o encima y que...
¿Tienes tú alguna experiencia personal o cercana de algún accidente? ¿Has vivido algún accidente, si no en primera persona, en segunda? O, bueno, ¿qué tienes sobre ese tema?
Accidente, así como en primera persona, no la he vivido ni en mi grupo. No sé si porque soy muy cagueta y me retiro a tiempo o porque he tenido la prudencia o la suerte de vivirlo así. Sí la he visto. En el Manal hubo unos cuantos, más que accidentes, problemillas en montaña de gente que tuvimos que ayudar a bajar. Y no recuerdo algún accidente así. No.
Para terminar esta mini sesión de seguridad en montaña, ¿por qué no le cuentas a los oyentes cuáles son las condiciones reales ahora mismo en la sierra? Porque ahora mismo, luego hablaremos con los refugios y nos darán más datos, pero ahora mismo se está produciendo esta temporada especial que están entrando los montañeros de verano que están acostumbrados a entrar en estas fechas, pero las condiciones en alta montaña no son las de verano.
Sí, ya, bueno, yo hace 10 días que no subo, o sea que en 10 días las cosas han podido cambiar, pero de la última vez que subí hay mucha nieve, ha nevado durante toda la temporada de forma muy diferente, más o menos húmedo y con más o menos viento, y bueno, pues eso está saliendo ahora, ¿no? Y recuerdo haber puesto las cuchillas hace 10 días, o sea que la nieve está dura y ahí hay mucha nieve, hay zonas que a lo mejor no en otro año aquí pasarías con zapatillas de deporte y que ahora crampones y pioles seguro.
O sea, que ese, hay que dar ese aviso para navegantes, crampones y pieles es obligatorio, aunque yo sea un montañero de verano, o si soy un montañero de verano me doy la vuelta y punto.
Sí, sí.
Están apareciendo grietas, ¿verdad?
Sí, también, es verdad.
Rimallilla de Sierra Nevada.
Bueno,
¿no?
Pero un tropezón tonto Luego trae un sustillo.
Bueno, pues ahí quedan esas reflexiones sobre la seguridad en montaña y nos vamos ahora a hablar de Edurne Passavant. ¿Quién es Edurne Passavant? Bueno, ¿quién no sabe ya quién es Edurne Passavant? Pero ¿quién es Edurne Passavant para ti, Tamara?
Un referente en España, ¿no? Bueno, y a nivel mundial del alpinismo, bueno, ahora con el tema mujer, pues más todavía, pero yo recuerdo que, no sé, pero en el 2000, no sé, así, hace ya muchos años, pues cuando tuvo un accidente del K2, recién le dieron el alta de Zaragoza, con sus pinrelillos congelados, dio una conferencia, el día de antes le habían dado el alta, dio una conferencia en Dalía y como estaba en Almería, pues me acerqué a verla y apareció con sus sandalias y sus dedos vendados y contando un poco la experiencia. Y bueno, yo que empezaba a meterme en ese mundo y me llamaba la atención la altura y tal, pues me gustó conocerla. La vi una mujer bastante segura de sí misma, ya la apariencia física impone, porque es grande y es muy cariñosa también con la gente que está allí haciéndole preguntas y tal. Y bueno, la fuerza de voluntad de fuerza de voluntad de venirse recién dada el alta a Dalía me parecía ya importante. Pero bueno, el cómo contó las cosas me parecían simples, no me parecía de perogrullo ni pedante, con toda esa movida al filo de lo imposible que van arrastrando atrás, ¿no? Me gustó. Y luego, pues bueno, he escuchado algunas conferencias de ella, he visto alguna entrevista, lo que oímos todos, vamos. Tampoco he tenido mucho contacto con ella, pero sí es un referente de luchadora, sobre todo de luchadora.
Y de la polémica que se ha suscitado con la coreana, que si ha hecho o no ha hecho, los dimes y diretes de el himalayismo.
Vamos, yo no estoy dentro de eso, a mí eso me queda súper grande, ni lo vivo así. Supongo que cuando hay patrocinadores y hay dinero de por medio, pues las cosas se ven diferentes. Yo nunca lo he vivido así que no. Ellas sabrán.
que se averigüe, ¿no?
Sí, yo qué sé.
Venga, un libro de montaña.
Ay, un libro de montaña. Pues, ¿uno solo?
Uno, venga. Uno.
Tintín en el Tíbet.
Una película de montaña, claro.
Sí. Ir a Himalaya, documental.
Beñu Rategui,
sí.
Un montañero.
Pues últimamente me está llamando la atención Simón Elía por cómo escribe lo que escribe en su blog.
Tiene pluma.
Sí. Me gusta cómo pone por escrito sus vivencias. Me estoy enganchando al blog. Me lo recomendaron hace unos meses y estoy al tanto, así que
bien. Una montañera.
Gerlinder Kaltenbrunner.
Explícale a los oyentes quién es, porque a lo mejor no es tan conocida como él.
Lleva 13.
Y además, pues, con otra filosofía.
Con,
¿no?,
otra filosofía de monte espectacular, porque se está planteando una cosa increíble y fuera de. Está dentro, por supuesto que está dentro, pero en otra línea de esa carrera de mujeres 14, planteada de otra forma.
Sí, el modo es más importante que el fin, quizás, en ella, ¿no?
Sí, sin duda. Así lo refleja en prácticamente todos los artículos que he podido leer de ella.
¿Una montaña?
El Mont Blanc.
¿Y un país?
Me quedo en casa.
España.
Sí.
Vamos a hablar del tema de la familia, la pareja, la montaña, el trabajo. ¿Todo eso es compatible? ¿Y tú cómo lo compatibilizas?
Pues yo nunca he tenido problema para compatibilizarlo, jamás. En el trabajo, pues soy profesora de secundaria, como sabes, y tenemos tiempo. No decidimos cuándo, pero es verdad que tenemos tiempo, así que no lo puedo compatibilizar bien. Pues la familia, sí, es lo que te he dicho antes, siempre ha sido ánimo y todo genial desde el punto de vista deportivo, así que estupendamente. Mis amigos me han conocido así desde niña, o sea que no he tenido ir con mi pareja tampoco. O sea.
¿Tus padres, por ejemplo, cuando te va al Manalu, que ya son palabras mayores, qué dicen? ¿O qué te dijeron?
Pues en casa tengo, por parte de mis padres, es curioso porque son dos... dos actitudes diferentes, ¿vale? Mi padre ha sido, ¿dónde se va mi niña? Quiero enterarme de todo y pregunta, amigos, compañeros, se mete en internet, se sabe la ruta. Me hace unos comentarios que yo digo, pero por Dios, papá, ¿cómo te has enterado de esto, no? Y mi madre es todo lo contrario, la técnica del avestruz. No quiero saber nada porque lo llevo peor, ¿no? Pero me anima, o sea, no lo sé, no quiero saber, pero tú para adelante.
Escúchate este tema y yo lo escucho y los oyentes también, un poquito de él. No hace falta seguir más, ¿verdad?
No.
Yo creo que tú y yo somos de la misma quinta más sí. o menos, y muchos de nuestros oyentes, aunque no lo sean, como lo han puesto tantas veces, verano azul. ¿Cuál va a ser tu verano azul de montaña?
Pues mi verano azul, me voy el lunes a Alpes, así que me voy el mes de julio a ver qué sale. Un poco con alguna idea de lo que queremos hacer, pero también vamos a disfrutar del monte y tranquilo.
A dejarse llevar, ¿no? Sí. ¿Tenéis alguna clásica ya elegida o no?
Sí, hay alguna por ahí. Lo que pasa es que las condiciones no están muy bien. No estamos teniendo contacto con gente que está en los Alpes o que acaba de llegar hace unos días y cuidadín, que no están las cosas de nieve, mixto, demasiado bien. Bueno, pues nos vamos a la roca.
Allí hay terreno de juego.
Por eso, de sombra. No hay problema.
Tamara, dime una montaña que te gustaría ascender.
El Cervino.
¿Por qué vía?
Estoy manejando la Lyon, pero no sé, ya veremos. A ver si se deja este verano. Sí, hace un montón de años, creo que fue en el 2002, 2003, de repente lo vi enfrente y dije, yo quiero subir a esa montaña. Y estos últimos años, pues bueno, aparecen otros proyectos y ahora que vamos para allá, he dicho, pues si sale, sale.
Y para terminar esta entrevista, que creo que está resultando muy interesante, va a tener que venir más veces porque quedan muchas cosas en el tintero y tú además las cuentas muy bien. ¿En la montaña has encontrado muchos amigos y muchas amigas?
Sí, he encontrado amigos y amigas. He perdido o me he alejado de amigos y de amigas también, como todo. No... Es que es como a pie de calle, igual.
Se hacen, pero quizás puede ser por el tipo de actividad, que los lazos son o más fuertes, tanto para bien y para mal,
sí. El entorno y cómo se plantea uno la montaña, pues hace que las cosas se vivan con un aroma o una magia o un matiz así un poco diferente a cómo se vive en una cafetería, ¿no? O en un bar, sí. Pero bueno, eso es lo maravilloso que tiene esto.
Y cuando pasen 30 años, ¿cómo te ves en la montaña?
Igual que ahora, con ganas. No me veo pues a lo que dé el cuerpo y disfruto. Es que hay tantas formas de disfrutar la montaña, no hay tantas maneras diferentes que cuando llega una y cuando llega otra, pues llega otra. Y me veo igual.
Muy bien, Tamara, pues encantado de haberte conocido un poquito más. Creo que nuestros oyentes también. Y el año que viene o la temporada que viene te esperamos de nuevo por aquí para seguir conociendo esa forma de entender las montañas y esa forma de contarlo. Buenas noches.
Vale, muchas gracias.
Y ahora la niña Pastori nos canta una alegría sobre la arena.
Yeah. tragaste el alma. Cuando me impregné de la luz de tu cara. Y ahora que te tengo cerca y estás en mi cama, quisiera quererte tanto y tanto y tanto hasta que llegue el alba. Cerca del río donde duermen los barcos, siempre hace frío, frío, frío. Cerca del río donde vengo a buscarlo, siempre hace frío. Cerca del río donde duermen los barcos, y hasta mi puerta llega la caracola cuando hay tormenta. Y hasta mi puerta donde le trae la ola cuando hay tormenta, y a mi puerta llegan las caracolas sobre la arena con su sonido. Y acá te vas a ir del mar bravío, del mar bravío. Eco de voces, primo, del amor mío, del amor mío, del amor mío. Hasta que el viento caiga, ay, en la bahía, ay, ay. Los marineros del puerto dejan su barca, dejan su barca.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
A meter piñones con Ramón Serrano. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido una semana más.
Muchísimas gracias.
Hoy ya nuestro último programa de la segunda temporada.
Me firman las vacaciones ya, ¿no?
Ya te doy el finiquito y las vacaciones.
No, finiquito no, chiquillo, solo las vacaciones. La paga extra, mejor.
La paga extra, vale. Y en octubre volver. Ramón, vienes acompañado de un ciclista y de una ciclista, ¿verdad?
Vengo acompañado de un ciclista y de una ciclista. Vamos a empezar por la chica, Vanessa, que está aquí a mi izquierda.
Hola, buenas.
Buenas noches, primo. Antonio López, alias Pilón, el nombre de guerra, que está aquí a mi derecha.
Buenas noches.
Buenas noches, Pilón. Y que además hace unas semanas, cuando hacíamos la conexión en directo, pues venía dando pedales conmigo y venía ahí esa noche que hablamos por el Cerro de San Miguel,
sí,
con los perros de fondo, y íbamos ahí los dos dándole a los pedales.
Bienvenido a los dos. Esperemos que estéis a gusto, tranquilos. Y esto es como la bicicleta, pero más cómodo, porque ahora mismo estáis sentaditos sin dar pedales. Así que nos vaya a contar esa prueba, Ramón, que se llamaba la 24-12. ¿Qué es la 24-12?
24-12, bueno, una carrera bastante joven. Creo que son 3 años. Es la cuarta edición, pero el primer año se suspendió, no se dio ni siquiera a celebrar. En realidad, es la tercera edición. Y el 24-12 consiste en una carrera de fondo en la que los equipos corren durante 24 horas o durante 12 horas. Hay equipos de 2, equipos de 4 o participación de forma individual.
Se celebra en Madrid, ¿no?
Se celebra en Madrid, en San Agustín de Guadalí, en la Sierra Norte de Madrid. Bueno, sierra entre comillas. Porque... Y bueno, pues desde hace 3 años Granada ya ha estado presente. Hace 3 años tuve la suerte de participar por primera vez con el club en equipos de 2, hubo un par de equipos de 4. Y año tras año, pues ha ido asistiendo gente. Y bueno, pues el año pasado Vanessa fue su primera participación. Pilón este año ya su tercera. Bueno, pues la verdad es que él es prácticamente el alma del grupo en esa prueba, porque la verdad es que gran parte de la logística se la curra Pilón.
Hablamos de bicicleta de carretera,
de bicicleta de montaña.
De montaña, o sea que vamos por pista y vamos por...
Sí, las carreras son unos 10 kilómetros, de nivel de 200 metros en cada... es una ruta circular de 10 kilómetros. El recorrido tiene unos 200 metros de desnivel, las subidas por pista y las bajadas por sendero. La verdad es que es un circuito que se presta mucho al jugueteo, sobre todo cuando llevas 10 o 12 huertes, te lo conoces de memoria.
Bueno, pues son todos tuyos tus invitados y que nos cuenten ellos esa experiencia, que tiene que ser muy gratificante.
Voy a empezar con Vanessa, que pierda el nervio rápido, la que está más nerviosa. Bueno, Vanessa, ¿qué tal la experiencia en Madrid?
Pues la verdad es que es muy gratificante, es una experiencia... inolvidable.
¿Es tu segunda participación? Sí. ¿La experiencia de un grado?
Pues las dos me gustaron mucho. Es que cada año que vas quieres repetir, te quedas con la sensación, o sea, termina muy cansada porque cada es una prueba de resistencia y cada van pasando la hora y lleva un cansancio acumulado ya, pero terminas con una sensación muy buena de querer repetir, de que te gusta cada vez más el circuito, en fin.
El año pasado fuiste en equipo de 4.
De 4, sí,
mixto. Este año ha ido un equipo
de
2.
O
sea que el reto estaba ahí.
Sí, sí.
Era hacer más kilómetros.
Más kilómetros.
Más vueltas.
Era más cansado, ¿no? Porque...
Y cumplir con tu compañero.
También, hombre. Era una labor de equipo, así una labor de equipo, si no sale.
Y Pilón, tú que has participado estos 3 años en las 3 posibles modalidades que hay, porque el primer año fuiste en equipo de 4. El segundo tú solo y este año en equipo de 2 con Vanessa, ¿con qué te quedas?
En el cómodo es de 1.
¿De 1?
De 1.
¿Y eso?
Porque sales cuando quieres, descansas cuando quieres y no tienes presión.
Sin ninguna, ¿no?
Ninguna.
¿Y entre 4 y 2? Este año...
De 2 es muy lo más duro.
Es muy duro, ¿verdad?
Sí, porque descansas nada.
El enlace, o sea, la... autopresión que te impones porque tu compañero te va empujando a que en cuanto él acabe tú seguir prácticamente sin descanso.
Claro que no debes de perder ni un segundo, porque desde las primeras vueltas hemos empatado 3 equipos en cabeza y te descuidaba un poco, bajaba un puesto. Uh-huh. Entonces lleva una presión todos los días increíble.
La presión es increíble. Esta prueba es competitiva, hay una clasificación y aquí donde lo vean los dos artistas han quedado segundos. Medalla de plata.
Enhorabuena.
En una prueba que además es internacional. Primero ha sido un equipo alemán o inglés. Una pareja inglesa, o sea, en la categoría que sería 24 horas en equipo de 2 mixtos, han quedado en segunda posición. Los primeros eran una pareja inglesa, los terceros creo que eran de Castilla-La Mancha, me parece, o de Zaragoza, no estoy seguro. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos que un equipo de nuestro club, de Granada, de Andalucía, pues se desplace a una carrera a nivel nacional, con presencia internacional y además la verdad es que los otros equipos con patrocinadores incluso y a un nivel bastante bastante potente y hagan podium, pues la verdad es que estamos muy orgullosos. Además, esta carrera es curiosa porque cada año está marcada por una circunstancia climatológica, sí. Porque hace 3 años pasamos un calor horrible, íbamos buscando las sombras como locos y este año se ha suspendido la carrera.
Ha sido de 24 horas, ha pasado 18 horas.
A 18, ¿no?
A las 16. 6 de la mañana cortaron. 16.
16 horas. Nos han quitado 8 horas.
Que no, no, que no.
No pasaste un mal rato, ¿no? Cuando no. Dijeron, cortamos.
Y, sí. Y bueno, la inclemencia este año ha sido la lluvia, ¿no?
Sí.
Sí, llegamos lloviendo.
Y nos fuimos lloviendo casi.
Creíamos que no íbamos a correr porque diluviaba. Estuvo cortada hasta la autovía de Burgos, estuvo cortada y todo. Y creíamos que iba a suspender, pero a las 2 de la mañana por ahí dejó de llover y hizo un día magnífico. Hasta las 3 de la mañana del día siguiente que empezó a diluviar otra vez.
Otra vez cubos de agua, ¿no? Bueno, ¿y cómo se realiza la carrera? Es decir, la carrera sale el sábado, ¿no?
Sí, el sábado a las 12 de la mañana.
A las 12 de la mañana, hasta el domingo a las 12 de la mañana, vosotros que ibais en 24 horas, ¿no?
Sí.
Y sale uno de los del equipo en primer lugar, ¿no?
Sí, llevamos un chip en la bicicleta y un chip de relevo en el tobillo.
A modo de testigo, ¿no?
Sí, como... sí. Y una muñequera también identificativa, pues tienes que llevar el DNI porque nadie te haga...
Vamos, te que, haga... No, que no os perdéis, ¿no?
Sí.
Que
va, por el monte si, no nos perdemos.
Como si fuera recién nacido, la muñeca, sí, sí. La pulsera con el nombre. Y a modo de anécdota, ¿cómo decidís quién sale de los dos?
Pues decidí yo, que salía yo, porque soy más rápido y en la salida hay mucho atranque. Entonces, ajá, tienes que salir a tope, porque hay un puente de madera que ahí puedes perder 5 o 10 minutos perfectamente.
El circuito, bueno, para que la gente que no escucha de Granada, que es mucha, Vanessa, ¿a qué zona de Granada se puede parecer? De las que discurrimos cualquier domingo.
Pues...
¿O no se parece a ninguna? Llano de la Perdiz, algo bueno, como tiene... lo de Santa Fe, como lo de ese de Santa Fe.
Al Santa Fe se podría parecer.
Sub y baja.
Las sub y baja son muy parecidas.
Es exigente el circuito.
Sí, sí, es exigente. Tiene zonas de vereda. No tiene, a ver, no tiene una zona de que se vea una vereda con un barranco enorme, ajá, que vea un precipicio, que eso no.
Es monte bajo.
Exactamente, siempre estamos rodeados de pino. Y si no es pino, es.
Encina.
Encina, ¿no? Es decir. Que no hay peligro de vértigo ni de caída así, ¿no? De barranco ni nada de eso.
Ajá.
Pero, en fin, es exigente, hay mucha subida, una subida en Falso Llano, luego otra subida, Falso Llano, otra subida, hay varias tres o cuatro seguidas.
Total, ¿no?
Hay una zona que es tres o cuatro seguidas que rompe bastante la pierna. Luego hay unas bajadas muy grandes, impresionantes. Hay una que es la última, ya casi llegando a la final del circuito, que yo le decía la noria, porque eso era dejarte caer y luego te encontrabas con una pista enorme, ya recta, y te dejabas, ¡bum!, ya volaba.
El Dragon Khan, como
sí,
digo,
sí, era la noria. Yo le decía, ¡buf!, eso era, en fin, muy entretenido.
Ajá. Y cuando acaba y le das tu relevo a Pilón, ¿qué toca?
Pues,
tu rato de descanso.
Pues rápidamente, pues porque el tiempo se va volando, son dos horas y media, tenemos más o menos de descanso,
sí.
Y se va volando porque llega, suelta la bici, te duchas, te cambia un poco, vuelves a llenar otra vez de agua, comes algo y apenas tienes tiempo para descansar.
Ya está funcionando.
O sea, y pendiente de
bueno,
que...
Bueno, llega un momento en que se hace a las 10 de la noche y se hace de noche.
Sí.
Y hay que salir con luces.
Ahí va.
¿Qué tal se da la noche?
Bueno, se lleva unas luces, como ya sabe Pilón.
Las luces, todo el mundo las llevaba, ¿eh?
Sí.
Estaba todo el mundo preparado.
Sí.
Pero nosotros, gracias a Dios, hacemos bastante nocturnas y la noche nos beneficiaba bastante.
Se nota ese plan Granada de invierno nocturna.
Sí, prácticamente nocturna, tardamos un par de minutos más otra vez que de día.
O sea, prácticamente hacía el mismo tiempo que de día, con noche prácticamente. Ahí teníamos una ventaja competitiva, ¿no?
Sí, ahí adelantamos un puesto.
Bueno, aparte de vosotros, asistieron tres compañeros más, Javi, Martín y José, que la verdad es que iban este año muy, muy bien preparados, pero por un problema técnico, que tuvieron una avería bastante grande y perdieron media hora, y luego por una decisión de la organización que le quitaron una vuelta al final, pues en el momento de la suspensión de la prueba, esa última vuelta no lo dejaron pasar y se quedaron en cuarta posición, empatados con los terceros, pero por vuelta rápida se quedaron en cuarta posición. Si le hubieran contado esa vuelta, hubieran quedado terceros, hubieran hecho podio igual que
sí,
el año
sí.
pasado. Y aparte de ellos, también iba nuestro compañero Fede, que lo hizo en equipo de uno, que yo creo que es el que mejor se lo pasó.
El que más lindo. A su ritmo.
Iba a su ritmo, ¿no?
Sí, y también perdió una vuelta.
Gastó porque... la botella de ron el solo.
Perdió una vuelta porque le pilló descansando.
Ajá.
Y como cuando sales del relevo, no pasas por donde el chip. Uh-huh. Entonces esa vuelta no le contó.
¿La vuelta más rápida tuya?
30:20.
Pues 35:50 y casi 36.
36 minutos, está sí. Bien, ¿eh? Está
ahí, hay que darle.
¿Y la vuelta más lenta?
La vuelta más lenta, 1 hora.
La lluvia,
¿no?
Me quedé sin batería, sin luces.
Te quedaste ciego.
Sin walkie-talkie, me quedé, vamos.
Ibas tentando con la mano los bordes del sendero para no salirte, ¿no?
Sí. No, gracias a Dios, llevaba una de repuesto y me dio tiempo, la puse y acabé bien.
Y pudiste seguir, ¿no?
Sí, pero... de milagro.
¿Y la experiencia, chicos, para repetirla?
Sí. Sí.
Totalmente.
Ella no duda.
En equipo de 2, de 4, individuales es un poco más aburrido.
Yo la
tienes animo, la cosa de la emoción de...
Lo animo a ella que haga un equipo de chicas.
También.
Sí. Chicas, ya sabéis, animaros, ¿eh? Ya sabéis, desde aquí animaros.
Hay menos competencia.
Que no es tanto.
Porque en equipo de 2, cada año, el año pasado no había prácticamente competencia.
2 años, o sea, perdón. Había 2 chicas este año, 2 equipos de chicas.
2 equipos de chicas, ¿no?
Sí.
Hombre, ahí tenemos varias componentes que se
claro,
pueden hablar, ¿eh?
Por eso digo que hago un llamamiento aquí.
Y como que yo siempre le pregunto cuando Ramón trae los invitados, los Granabikers, ¿cómo termináis en el club o cómo dais con el club? ¿Que nos contáis un poco la historia de cómo llegasteis a vuestro club de bicicleta de montaña?
O sea, ¿cómo empezamos cada uno?
¿Cómo llegasteis? Bueno, más que a pedalear, ¿cómo llegasteis a hacerlo, a localizar
¿cómo,
el club?
¿Cómo nos conocemos?
Pues yo fue a través de un compañero de trabajo y un amigo que también salía y me dijo, mira, tú que vas a ir en bici al trabajo y demás, porque Cándido desde aquí le mando un saludo, y me dijo, tú que vienes en bici, ¿te gusta? ¿Por qué no sales un día? En fin, y dije, bueno, no sé, es que yo con la de paseo y tal, y al final pues me fui con ellos una ruta, subimos a Kenta, me acuerdo. Menos mal que fue casito carretera, porque con los frenos que yo llevaba, las ruedas y la bici,
Llevaba una bicicleta de paseo.
Pues sí, era completamente. Y fue una ruta y a las 2 semanas siguientes me pillé una de montaña, así que me gustó mucho el ambiente que se respiraba en el grupo y en fin, disfrutar de la naturaleza y todo. Y repetí así, tío, voy a, pues no sé, 2 años o 3 años con vosotros.
Pues yo conocí Granabay a través de internet. La primera quedada que se hizo en el 2007 y me gustó y me quedé. Me vio Ramón.
Un sábado le vi yo y le dije, tú estás para salir los domingos. Yo creo que de eso se acuerda. Y dice, no, y es que los domingos salgo en Santa Fe, que tenga ahí unos amigos, no sé qué. Le pegamos una ruta por allá, la perdí y desde aquel domingo no ha vuelto a faltar ningún domingo, ni ninguna nocturna, ni ninguna barbaridad la que hemos propuesto, la verdad. A no ser que sea por temas de laborales, pilones de los que se lían bastante bien. Aparte, ha sido, entre comillas, un buen fichaje por el aporte personal que hace al grupo y de ambiente, la logística en Madrid, porque sí. Se lleva la caravana, monta las carpas, está pendiente de todo. Y bueno, pues la familia.
Y la comida.
Y la comida. Oye, es importante.
Es buenísimo, Piloma.
Y aparte, la calidad personal no solo de Antonio, sino también de su familia, de Esperanza y de Román, que yo personalmente le tengo mucho cariño a los dos. Y bueno, pues el aporte personal es enorme. Yo creo que dentro del club, más allá del deporte, más allá de la naturaleza, las relaciones personales que se han ido tejiendo entre unos y otros, pues bueno, muchas veces hay mucha afinidad de una gente con otra, a lo mejor por edad o por trabajo o por el tipo de deporte de bicicleta que le gusta practicar. Hay gente que le gusta más la carretera o correr o más la montaña, más los senderos, más... Y bueno, pues lógicamente se van entretejiendo relaciones, se va encontrando gente. Y hay gente en concreto que es que da igual, que es que es amiga o compañera tanto de unos como de otros. Y a Pilón o a Vanessa le pasa eso, ¿no? Que por su... Bueno, a Vanessa, pues el especial cariño que le procesamos a las mujeres y en el club, no, porque es verdad, porque...
Sí, porque hay que cuidarla, no son muchas,
porque
¿no?
Hay que cuidarla porque, sinceramente, no son muchas y, bueno, pues están ahí y hay que, entre comillas, cuidarla, aunque se le trata igual que a cualquier otro compañero... Sí. Y si tiene que pasar la bici a cuesta, la pasa a cuesta, y si tiene que empujar, empuja, y empuja como el que más, o como la que más. Pero bueno, pues siempre el cariño está ahí y la admiración de ver hasta dónde pueden llegar, lo que son capaces de conseguir. Me acuerdo ahora mismo de Ana subiendo al Veleta, que fue este sábado también, y venía casi al final porque la hizo con su bicicleta de montaña con ruedas mixtas. Iba súper contenta, pero vamos, que le faltaba llorar de alegría y preguntaba, ¿qué? ¿Cómo va? Dice, yo voy perfecta, voy súper fresca, voy súper animada. Dice, y además voy dentro de carrera, todavía no he pasado el coche Cova y voy a llegar dentro de carrera, dentro del control. Iba súper contenta y súper animada. Y bueno, pues la verdad es que digno de elogio, pues precisamente por la desventaja competitiva de estar en un mundo, entre comillas, de masculino, tristemente, porque bueno, se han incorporado muy recientemente. De hecho, este año en Andalucía es el primer año que hay carreras específicamente hechas para féminas, o bueno, marchas cicloturistas específicamente hechas para féminas. Es el primer año que va a haber 3-4 marchas. Y bueno, pues son gente que tiene mucha mucha calidad y mucho valor que se aprecia un montón.
Muy bien, pues si tenéis algo más que contarnos, os esperamos aquí en otras ocasiones cuando hayáis hecho otras pruebas, tanto esta como otras pruebas, que sigáis compartiendo con nosotros esas vivencias. Y enhorabuena por ese segundo puesto, que los ingleses el año que viene nos los comemos con patatas.
Es muy importante, es una carrera internacional, la verdad es que el nivel es muy alto. Yo estuve el primer año y el nivel es muy, muy alto. Y es digno de elogio, aparte el esfuerzo y el sacrificio y lo que ellos dicen, ¿no? Un relevo, otro relevo, corriendo, 2 horas que no dan para nada, mientras te duchas, comes algo, bebes, prácticamente le echas aceite a la bicicleta y ya está, pum, otra vez funcionando. Y la verdad es que es digno de elogio.
Bueno, Ramón, y ahora ya ahí fuera ya tienes la extraordinaria y el billete de avión a la isla Caimán para las vacaciones de campo base.
Bueno, ya mismo toca su fin también mi temporada en el trabajo. El viernes cojo también vacaciones. Desde aquí un saludo a mis jefes, que creo que alguno está por ahí escuchando. Mi querido Jorge Ita me ha mandado un mensajillo. Y bueno, vamos a disfrutar de tres semanitas que espero que sean pues de pedales también, con estos amigos y de montaña y bueno, pues disfrutar de un merecido descanso, desconectar un poco del trabajo y venir con fuerzas recuperadas para meterle mano a otra apasionante temporada en el laboro.
Muy bien, Ramón Serrano, muchas gracias por colaborar en Campo Base. La tercera temporada seguimos contando contigo y en octubre volvemos a meter piñones.
Aquí estaré y volveremos a meter piñones con más ganas si cabe. Muchas gracias.
Como cada semana, tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Salvador García, responsable del área de comunicaciones de la Federación Andaluza de Montañismo. Buenas noches, Salvador.
Buenas noches, Jesús. Responsable del Comité de Publicaciones.
¿Del Comité?
Del área de comunicación es Julio Perea.
Vale, ese tecnicismo ahí hoy se me ha escapado.
Yo soy del Comité de Publicaciones,
Jesús. Del Comité de Publicaciones, correcto, Salva, correcto. Bueno, Salva, la semana pasada te dejaba en la noche de San Juan. ¿Cómo terminó eso?
La semana pasada acabó aquello perfecto, bañándonos a las 12 de la noche en la playa, más bien que nada, ¿eh? Y con la cervecita, todo muy bien, pasamos muy bien, muy bien.
Se disfrutó el San Juan.
Se disfrutó bastante, sí.
Bueno, pues vamos al lío con esa agenda de la Federación Andaluza de Montañismo que puntualmente nos traes cada semana. Esta semana ya, como le estoy diciendo a todos los colaboradores y los oyentes también están escuchando, nuestro último programa de la segunda temporada y por fin coge esas vacaciones que me estás reclamando hace ya algunas semanas, ¿eh?
Ya hace falta.
Bueno, Salva, empezamos como siempre con la incorporación de los nuevos clubes a la Federación.
Este año, bueno, esta semana no ha habido nuevos clubes. Durante esta semana ya no ha habido ninguno. Luego tenemos, pues, en cuanto a actividades abiertas a todos los federados, el Club Verticalia de Córdoba organiza dos actividades. Una el día 3 de julio, una actividad de barranquismo que se va a desarrollar en el Río Verde. Se denomina Descenso del Río Verde. y otra el 10 y 11 de julio, que va a ser la quinta subida montañera al Mulhacén. Toda la información sobre estas dos actividades la podéis consultar en www.clubverticalia.com. En cuanto a actividades de promoción de la actividades oficiales de promoción reconocidas por la Federación, tenemos que durante los días 23 y 24 de julio la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible organizará la cuarta marcha popular de resistencia Trevele en la Zubia. Ya la cuarta edición, una prueba que tiene bastante aceptación por parte de los montañeros. Toda la información sobre esta travesía se puede consultar en travesiatrevelenlazubia.blogspot.com o bien llamando al teléfono 610-63-18-19. Por otra parte, también el Club de Montaña Granada organiza durante el día 24 y 25 de julio la sexta travesía nocturna Granada-Mulhacén-Trevélez. Toda la información en Club de Montaña Granada, blogspot.com o llamando al teléfono 686-77-71-99. Si te has dado cuenta, Jesús, pues hemos dado estas dos actividades que aunque no van a ser de inmediato, pero sí, como vamos a estar un poquito de tiempo sin hablar
pues, para
son
que gente...
actividades muy interesantes, pues si alguien quiere participar o quiere ponerse en contacto o quiere ver lo que hay, pues para que
las tengan que en cuenta. Nos vamos ya a las noticias en la web y empezamos con la reunión ordinaria de clubes de Sevilla pertenecientes a la Federación.
Efectivamente, pues hay otra reunión y la Secretaría de la Federación Andaluza de Montañismo ha convocado reunión de clubes de Sevilla, de los clubes pertenecientes a la Federación y de la provincia de Sevilla, y una reunión que está convocada para el día 9 de julio. Está previsto que se celebre en el CAR, en Sevilla, en la isla de Cartuja, el domicilio Glorieta de Beatriz Monchón, sin número, el código postal 41092. Está previsto que empiece en primera convocatoria a las 19 horas y en segunda convocatoria a las 19:30. Lo que se va a tocar, por lo visto, en el orden del día va a ser punto primero, calendario oficial de actividades 2011 de la provincia de Sevilla, como segundo punto el Eurogrando 2011, como tercer punto del orden del día cuestiones sobre la delegación territorial de Sevilla y como cuarto punto ruegos y preguntas.
El CAE de escalada, campeones y subcampeones de España 2010.
Tenemos unos niños que son una maravilla, con un director del CAE también, que es una persona que se preocupa mucho y está muy encima de todos los colaboradores. En este caso, Nacho Ruiz Sedano y José Miguel Martín Rodríguez se han proclamado campeón y subcampeón de España de escalada deportiva en las categorías sub-20 y sub-18 respectivamente. Como sabéis, lo comentamos la semana pasada, que se iba a celebrar este fin de semana pasado el Campeonato de España de escalada deportiva. Aquí es donde han quedado estos críos el campeón y subcampeón de España. El resto de los componentes del CAE obtienen Enrique Gallardo Molina el sexto puesto y en sub-20, y en la categoría sub-20. Y los más jóvenes del CAE, que son Sergio Martín Rodríguez y Alejandro Caña Vega, que pelearon en la clasificatoria sub-16 para ser finalistas, obteniendo un resultado de séptimo y noveno respectivamente. Una maravilla, o sea que tenemos una cantera de escaladores para el futuro impresionante si sigue la cosa así.
Y otra buena noticia, porque cuatro componentes de la selección andaluza de carreras por montaña se encuentran incluidos en el censo de alto rendimiento andaluz.
Sí, como sabes, la selección de carreras por montaña no hace nada más que darnos también buenas noticias. En este caso, pues nos comenta Peri, el seleccionador, en una comunicación que nos ha hecho, que la Junta de Andalucía ha aceptado a propuesta de la FAN, de la Federación Andaluza de Montañismo, incluir en la lista, y por los méritos obtenidos en el Campeonato de España de Carreras por Montaña 2009, a los atletas Blanca Serrano, Encarni Martínez Pérez, Iván Ortiz Carrión y Miguel Mudarra Sánchez. Comentarte que la pertenencia a la relación de deporte rendimiento conlleva una serie de beneficios como becas, patrocinio y otras ayudas económicas. También una serie de medidas para favorecer la compatibilidad entre estudios y entrenamiento. Asimismo, accesibilidad a centros deportivos y servicios médicos especializados y acciones formativas y de apoyo para inserción laboral. Igualmente, de igual modo, se reconoce la calificación como un mérito evaluable en el acceso a puestos de trabajo de la Administración Autonómica, o sea que son ventajillas bastante sustanciosas.
Salva, ¿es la primera vez que se incluye en este censo a deportistas de la Federación o hay ya más deportistas?
Pues ahora mismo me pilla un poco en bolas, como se suele decir, pero tendría que mirar las noticias. A ver, que quiero recordar que en otra ocasión también sea...
A las ocho milistas, este año no, pero en su momento la expedición Manaslu tal vez, ¿o no?
No lo sé, pero vamos, lo puedo mirar y en otra ocasión te lo comento.
Vale, te he puesto en un compromiso.
No pasa nada.
Tengo
un ordenador en la cabeza.
Nos vamos al curso de técnico deportivo nivel 1.
Bueno, pues ya este año se va a organizar el curso 2010-2011 de curso técnico deportivo nivel 1. Ya se ha abierto el plazo de inscripción a las pruebas de acceso del citado curso, y las citadas pruebas tendrán lugar durante los días 17, 18 y 19 de septiembre. Igualmente queda abierto el plazo de preinscripción en el curso. Toda la información de lo que es la inscripción, la ficha de inscripción, los calendarios, el material necesario para las pruebas, etcétera, pues lo tenéis disponible en la página web de la Federación.
Don Salvador, buenas vacaciones. Gracias por colaborar con el programa con Campo Base. Desde que está aquí, pues estamos al día de toda la agenda de la Federación, y en octubre seguimos contando contigo, ¿verdad?
Pues yo, por supuesto que sí. Yo, por supuesto, en nombre de la Federación, darte las gracias por este espacio que nos brindas para que podamos informar a todos los aficionados de las actividades y de todas las noticias que se generan a nivel federativo. Por supuesto, para mí es un honor y un placer el poder ayudarte en el gran trabajo que estás haciendo con respecto al montañismo, un trabajo que, como tú sabes que en muchas ocasiones hemos hablado, creo que es una maravilla y que hacía mucha falta, y bueno, y por supuesto, nobleza obliga, tengo que seguir contigo. Aunque no me des vacaciones, aunque no me des extraordinaria ni cosas esas.
La extra vamos a negociarla ya para la temporada que viene, a ver si somos capaces. Bueno, Salva, un abrazo y lo dicho, nos vemos en octubre.
Oye, y desearle también a todos los oyentes que nos están aguantando, pues que pasen también un feliz verano, unas buenas vacaciones. Y que deseamos que nos sigan escuchando a partir del mes de octubre.
Perfecto.
Un fuerte abrazo, Jesús.
Un abrazo, Salva.
Venga, hasta luego.
Y cuando son las 11 menos cuarto de la noche, nos seguís escuchando en directo en Otura FM en el 99.1 en la radio metropolitana, y también en directo a través de radiotura.es. Y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podréis descargar y escuchar el programa de hoy y los programas anteriores.
Tres cositas tienes, que no las tiene Guadí, la tina y los castaños y el barranco de Alorí.
Bueno, y ya parece que se ha acomodado todo el estudio en directo, porque Antonio Game hoy no está solo, tiene a su lado a Tamara, nuestra entrevistada de hoy, y luego tiene a dos oyentes, una asidua como es Victoria y una nueva oyente que ya ha venido aquí a escuchar el programa en directo. Antonio, ¿por qué no nos presenta a la nueva oyente?
Es Ana, una amiga mía y que salimos mucho por ahí por los senderos, y como dices que estoy acompañado, bien acompañado, por mucha imaginación que tengan los oyentes se van a quedar cortos.
Tres mujeres guapas y además montañeras. Sí. Antonio, hoy nos vamos a una ruta que además nos la han pedido los oyentes a través de mensajes y de y de correo al correo del programa, en Facebook también, nos pedían que para cuándo esa integral de Sierra Nevada. Y tú has querido, ya lo tenías programado, y querías cerrar la temporada con una clásica, sobre todo en verano, que es la integral. Vamos a hablar de ella, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de la integral. La integral que de los 3.000, porque realmente el macizo de Sierra Nevada empieza en Montenegro, allí en la provincia de Almería, y termina aquí en las estribaciones ya de, digamos, de Niguela. Pero realmente cuando hablamos de la integral de los 3.000, estamos hablando de partir desde el 3.000 más oriental que hay, que es el Picón de Jerez del Marquesado, y terminar en el Caballo. O viceversa, pero yo normalmente la hago empezando por el Picón de Jerez y finalizando por el Caballo en cuanto a los 3.000, por una serie de cosas, entre ellas porque a la hora de partir, si partes de Jerez del Marquesado, está a una altitud superior a lo que es Lanjarón o Niguela.
Antonio, antes de seguir, ¿esta es una travesía o una actividad que la puede realizar todo el mundo o ya hay que tener cierta experiencia, cierta capacidad física?
Empezando hay que tener una capacidad física, digamos, importante. Nos vamos a situar a 3.000 metros a las pocas horas de iniciarla y vamos a estar por cotas superiores a los 3.000 metros pues hasta el último día por sitios con cierta dificultad. Más que por los desniveles, porque nos vamos a encontrar con desniveles importantes, pero una vez que nos situamos a 3.000 metros nos vamos a estar moviendo con desniveles relativamente pequeños, es decir, vamos a subir y bajar cotas de 200, 300, 400 metros, pero van a ser muy frecuentes y por terrenos muy complejos para andar, de muchos pedregales y con bastante complicación para andar.
Te había interrumpido, estaba hablando de dónde se podía iniciar y dónde se podía terminar la integral.
La integral vamos a empezarla desde los pueblos porque habrá quien vaya en coche y es muy fácil que aproximen a uno al punto donde nos vamos a ahorrar alrededor, si empezamos por Jerez, de 2 horas, y si empezamos por Niguela o por Lanjarón pueden ahorrarnos en coche, yo diría que es casi hasta 4 horas. Pero nosotros vamos a iniciarla en los pueblos. Para acercarse a Jerez del Marquesado, por ejemplo, que la vamos a empezar por allí, sé que hay unos autobuses que salen de aquí de la estación de autobuses y en concreto tenía aquí los horarios por si a alguien le interesaba. No sé si cambiarán ahora para verano, pero en principio para ir de Granada a Jerez del Marquesado hay a las 11:15 de la mañana un autobús y en los sábados hay uno a las 11:30 también. Y luego las vueltas, pues desde Jerez hay una vuelta a las 7:15 de la mañana y a las 15:30 de la tarde, y los sábados a las 8:30 de la mañana. Los sábados por la tarde no hay autobús de vuelta. De todas formas, quien quiera utilizar los autobuses, mejor que se informe, porque ahora en verano suelen, con los estudiantes y demás, suelen cambiar los horarios y podemos confundirnos. Pero la aproximación en coche, es decir, una vez llegamos a Jerez en autobús, pero todavía en coche nos pueden subir o bien hasta el Postero Alto, que nos van a quitar 2 horas, o bien hasta lo que conocemos como el Corral de Turón, o incluso en un punto algo más alto, que es el Cerro de las Balas, que viene en los planos, pero allí en Jerez lo conocen por el Cerro de los Bolos, porque podemos subir al Picón de Jerez o bien por la Loma de los Miradores o por donde lo vamos a hacer nosotros, por la Loma del Medio y por el Alorí, pasando por el postero alto. A la hora de empezar o terminar en Niguela o en Lanjarón, o en este caso sería terminarlo más bien si empezamos por Jerez, pues nos pueden recoger en coche un poco más arriba del cortijo de Echevarría, en un collado ahí que hay para la entrada, las Chozas de Camilo. Las Chozas de Camilo es lo que casi todo el mundo conoce por la Rinconada de Niguela. Entonces, en ese collado que finaliza la vereda que baja por la Loma de los Tres Mojones, es un sitio donde nos pueden recoger, y el otro sitio es subiendo por Lanjarón, un carril que empieza justo al pasar un mesón que pone el Frenazo, que a continuación está el balneario. Ahí sale un carril que, siguiendo las indicaciones del Refugio Ventura, va a llegar a un sitio donde se corta el carril, pero es el punto más alto que podemos llegar, que está alrededor de los 2.000 metros.
Antonio, ¿y tú qué recomendación le darías a los oyentes para estructurar esta travesía? Porque hay mucha gente que lo puede hacer en un par de días, otros lo quieren hacer más larga, otros menos. Bueno, ¿tú qué recomendación darías para estructurarla?
Bueno, hablábamos antes de que la gente tiene que tener una cierta preparación y de conocimiento. Yo diría que si no se ha hecho nunca la integral y no eres muy experto en montaña, mejor que vaya acompañado. Digo esto porque estructurarla para dos días no es disfrutarla. Yo conozco gente, incluso me han invitado alguna vez a hacerla en un día, pero eso es haciendo, digamos, unos ciertos unas ciertas trochas por ahí para evitar picos, que eso no es hacer la integral. Tampoco se puede hacer en dos días si se hace la integral bien. Ya podemos empezar a hablar de hacerla en tres días por gente bien preparada. Y yo la empezaría a estructurar empezando de Jerez para irme a dormir alrededor de las Calderetas o de Siete Lagunas el primer día. Alrededor de las Calderetas, por ahí, si la empezamos por Jerez. Si la empezamos desde Postero Alto, pensar en Siete Lagunas. Pero en fin, por ahí nos podemos mover.
Sí, para entre tres o cuatro días sería...
Tres días me movería por ahí el primer día, es decir, o dormir en las Calderetas, o si me quedan un par de horas de sol, podría intentar pasar a Siete Lagunas, si quedan por lo menos dos horas de sol. Si no lo alcanzaba, por lo menos con dos horas buenas, no convendría meterse en él. Y entonces podríamos pensar el primer día para eso. El segundo día podríamos pensar en hacer el Mulhacén. Y si algunos, muchos no hacen el Puntal de la Caldera, pero vamos, podríamos pensar en el Puntal de la Caldera, los machos, el Veleta, y ya venirnos, pues o bien al refugio de la Carihuela, o irnos a El Orrieta, es decir, en esa zona, los lagunillos de la Virgen, por ahí podríamos pensar en quedarnos el segundo día, o incluso si queremos avanzar algo más, pero por esa zona. Y ya el tercer día terminar en cualquiera de los dos pueblos. Nosotros vamos a explicar en Lajarón, pero en cualquiera de los dos. Los que piensen en hacerlo en cuatro días, entiende ya que hay gente o bien que quiere ir disfrutándola un poco más, ir más tranquilo, o que, en fin, son menos expertos o con alguna forma física inferior. Yo pensaría el primer día la Laguna de Bacar en las Calderetas. Desde Jerez ir a la Laguna de Bacar en las Calderetas. Segundo día pensaría en la Caldera, Villaviento o la Carihuela sin hacer el Veleta, es decir, para dejar el Veleta para el tercer día. Es decir, que me iría, si está en Bacar, me iría a buscar la Caldera o el refugio de Villavientos, y si me he ido a las Calderetas, me iría en busca de la Carihuela sin haber hecho el Veleta, dejarlo para el tercer día. Y el tercer día hacer el Veleta sin la mochila, bajarme por los lagunillos de la Virgen, luego explicaremos las posibilidades, y venirme ya más abajo del caballo, vamos, venirme ya a refugio Ventura o por ahí, y ya terminar incluso un poco más a Casatello, pero refugio Ventura, Casatello, y ya el cuarto día pues finalizar en Lanjarón.
Bueno, pues ahora, como ya os dije la semana pasada, os recomiendo que os cojáis un mapa topográfico de la sierra, un buen mapa. La editorial Alpina os la recomiendo, aunque no nos paguen nada y le estamos haciendo publicidad gratuita, porque ahora va a empezar nuestro colaborador Antonio Gámez a describiros la ruta en sí, y los que no conozcáis bien la sierra y los que lo conozcáis, para recordar las zonas que nos vais describiendo, sería buen momento. Así que ese mapa encima de la mesa, y Antonio, vamos a empezar la integral.
Bueno, vamos a empezar por Jerez del Marquesado. Salimos de Jerez del Marquesado por el camino del Seminario, porque nos vamos a ir al Postero Alto. Ya hemos hablado una vez de esta ruta hasta el Postero Alto, y cuando hablamos hasta Trevélez también. Al entrar el camino del Seminario, que es un camino que hay justo al lado de un viaducto que hay en la carretera, a muy pocos metros nos encontramos con una cuesta que se llama Molino de Santa Águeda. Cogemos por ahí, ya nos introducimos por un carril que hay por ahí, y tenemos que ir pendientes porque en cuestión de kilómetro y pico nos encontramos con un encuentro de dos ríos, que es el río Alorí, lo vamos a ver así a nuestra izquierda, el río Alorí y el río Alcázar. Ahí se unen en una zona que le llaman Las Presas, allí en Jerez. Ahí justo se deja caer la vereda para iniciar lo que es la Loma del Medio. Es decir, ahí veremos, nos hemos ido por un carril, la bifurcación de esos dos ríos, una acequia que hay abajo, y por ahí nos bajamos para iniciar lo que es la Loma del Medio. Cogemos ya toda la Loma del Medio, ya sin ningún problema, porque la vereda pasa por el canal de Natal y por otra serie de canales que hay por ahí. Toda la loma arriba por el cortafuegos que hay primero, y pasamos por el Corral de Orejo, cruzamos el carril que hay de la sierra y ya tomamos pues el carril que suelen llevar los coches una vez que desde el Corral de Orejo se abandona lo que es la carretera de la sierra. Ya por ahí subimos por la casilla Ballesteros y llegamos al Postero Alto. Desde el Postero Alto, pues cogemos, yo me gusta subir más por la Loma del Medio que por el río, por la Haza de los Asensios, para subir por el Alorí. Entonces, desde el Postero Alto, cogemos el cortafuegos que sale del Postero Alto e iniciamos la vereda que va subiendo la Loma del Medio. Y sobre unos 50 minutos o una hora, vamos a ver tres mojones que hay, tres indicaciones en la vereda, para indicarnos que la vereda que sale hacia la derecha, nos vamos a ir hacia la puerta del Alorí. llegamos a la puerta de la Loris, que es un pequeño colladillo que hay a la entrada de la Loris, que lo vamos a estar viendo allí a nuestra derecha, y cogemos la subida hacia la Loris, que en principio, si no hay invierno, no tiene ninguna complicación, nada más que tiene unas pendientes allí importantes. Llegaremos a lo que es el circo de la Loris, que nosotros la conocemos por el nacimiento, y mejor irse ya hacia, un poco hacia la derecha, porque nos va a ser más fácil ir subiendo todo ese barranco de la Loris hasta colocarnos, una vez que pasamos el penúltimo caballón grande que hay. Si nos vamos derecho al picón, esa tierra está muy suelta, esa tierra, veremos unos tajos a nuestra derecha, y toda esa tierra que hay derecho al picón está muy suelta y nos va a costar trabajo subir. Es mejor irse en diagonal hacia la izquierda, y una vez que estamos a la altura casi de un puntal que hay allí, que es el puntal de Cubatilla, hacer otra, digamos, otra diagonal a la derecha, y nos vamos a ir prácticamente derecho al picón con muchísima menos dificultad. El picón es el primer 3.000 que tenemos, a 3.090 metros, y ya pues desde el picón, una vez que estemos allí, nos vamos a coger en dirección, digamos, sur, y vamos a ir hacia el puntal de Cubatillas primero y luego al puntal de Juntillas. Hay quien le gusta hacer Cerro Pelado y se podría ir hacia el Cerro Pelado. Yo no he considerado de ir porque va a perder un buen rato, y es uno de los 3 o 4 3.000 importantes que nos vamos a dejar sin hacer, el Cerro Pelado. Entonces, cuando llegamos al puntal de Juntilla, vamos a ver debajo lo que es todo lo que es el barranco de Juntilla, ya a nuestra derecha, Tajos Negros de Cubatillas, con los lavaderos de la Reina por debajo. Y nos vamos ahí en dirección a Tajos Negros de Cubatillas, y los tenemos que pasar, digamos, por la parte opuesta a lo que son los lavaderos de la Reina, que es la parte norte de los Tajos Negros de Cubatillas, que está mucho más dificultoso. Es decir, la vereda pasa por la parte alta de Tajos Negros, pero por el lado izquierdo. Esa vereda ya nos lleva sin problema, hay algunos pedregales, pero nos lleva sin problema por la loma de los Cervatillos a lo que es el puntal de los Cuartos, que es otro puntal importante que nos encontramos allí. A partir de aquí empiezan los problemas del mal terreno, de mucho peñón, de mucho pedregal. Tenemos ahí lo que son los escarpes, el collado de los escarpes, justo al pasar el puntal de los Cuartos, que tenemos que, veremos allí como dos grupos de tajos, más que de tajos, de peñones muy grandes. El de la izquierda es mucho mayor que el que se queda a la derecha, pues hay que intentar, saliendo por esas piedras que están bastante mal de pisar, algo como por el centro de esos dos grupos de tajos, y vamos a salir ahí con la dificultad, ya digo, de mucho pedregal, pero vamos a salir, no es ningún sitio problemático, nada más que eso, que tiene mucho peñón gordo con dificultad para andar. Una vez que salimos de ahí, pues nos vamos a encontrar otro puntal, que es la Atalaya o Pico de la Justicia. A continuación vamos a bajar a las Buitreras del Vadillo, todo eso no tiene mayor dificultad, que tiene algunos pedregales, y luego pues vamos a iniciar enfrente de, según bajamos las Buitreras del Vadillo, vamos a ver una vereda que inicia allí haciendo cizá a lo alto del Cuervo. Desde el Cuervo nos vamos a bajar hacia la Cuneta de Bacares sin más problemas, que también allí bastantes piedras, bastantes pedregales, y llegaremos a la Cuneta de Bacares. Vamos a ver la laguna a 100 metros por debajo de nosotros, a la izquierda. Si hemos decidido pasar allí la noche, pues nos vamos a bajar allí, que hay algunas piedras de estas que se ponen para quitar el viento, y podemos pasar allí la noche si hemos decidido eso. En esa misma Cuneta de Bacares, cuando estamos viendo la laguna abajo, ahí hay un tajo que para 4 o 5 personas protegerse, vamos a pasar por el mismo. Tiene bastante covacha, ¿no? Hay la misma Cuneta de Bacares dando vista a la laguna. Si no vamos a bajar a la laguna, pues continuamos por una vereda muy clara que hay en todo lo que es la pendiente para el puntal de Bacares, por la parte que damos a la laguna, es decir, la parte opuesta a la laguna. Yo he pasado muchas veces, pero aquello está muy mal de piedra, entonces la vereda está clara para subir al puntal por lo que es la parte que está al lado de la laguna, la vertiente de la laguna. Y vamos a llegar arriba ya a un colladillo, donde vemos que ya cambiamos de vertiente. En ese colladillo dejamos la mochila y veremos un pequeño basar corto que se mete a nuestra derecha. Ya sin mochila entramos y subimos a lo alto del puntal de los Cuartos, de Bacares, que no son nada más que piedras. Está muy, vamos, aquello es muy corto, es 3 o 4 minutos, pero que lo que hay allí son piedras en lo alto del puntal de Bacares, pero hay que entrar por ese basarillo. Volvemos a salir por ese basar, cogemos las mochilas. Si queremos bajar a las calderetas, ya las tenemos allí debajo, y es cuestión de bajar restos, con mucha piedra, pero bajar restos. Y si no, tenemos que hacer un pequeño giro a nuestra derecha para seguir por la cresta en busca del Goterón, del puntal del Goterón, que es una especie de castillejo que vemos, que hay gente que tiene dificultad en identificar este y otro puntal que hay un poco más adelante, que es el puntal de las Calderetas. El puntal del Goterón es una especie de castillejo, como si fuera un tajo así empinado alto, y tenemos que llegar hasta él. Ahí no hay mucha dificultad, nada más que sigue siendo zona de muchas piedras. Y ese puntal del Goterón, por el lado derecho lo podemos pasar bien, porque por el lado izquierdo si nos subimos a la misma crestilla, trepando un par de piedras, salimos ya a una zona más llana. Pero como nos metamos mucho más para la izquierda, tenemos unos cortados allí para las calderetas, que en fin, nos dejan un poco, tenemos que buscar allí por donde salir. Es mejor en el puntal del Goterón o subir por la misma crestilla o rodearlo un poco por la derecha, que tiene allí piedra y pendiente, pero salimos bien. Y ya una vez que salgamos de aquello, tenemos una zona más llana, que veremos una raspa a nuestra izquierda, que es la raspa de los Acucaderos, y estaremos ya llegando a lo que es la cresta esta que va subiendo al Basar de la Alcazaba. Cuando luego hablemos de los puntos críticos, en este punto nos detendremos, porque para salir de esta zona hay que conocerla y puede ser peligrosa, sobre todo, bueno, con nieve, por supuesto, va a ser muy complicado salir. Aquí ahora tenemos, yo diría, hasta 5 opciones. Voy a hablar de 3. Voy a hablar de 3 opciones una vez que nos colocamos pasado el Goterón, digamos al pie de la Alcazaba, en la parte este de la Alcazaba, que vamos a estar viendo todos los tajos del Goterón, que es una pared de tajos que hay allí, que luego tiene una discontinuidad y luego hay otro rincón de tajos. Vamos a estar en esta posición, vamos a estar viendo eso. Una de las posibilidades es, por la misma cresta, subir, que nos lo va indicando, a un basar que hay, el basar de arriba, porque el gran basar lo vamos a estar viendo un poco por debajo a la derecha, pues nos vamos a subir un poco por la misma cresta al basar, que nos va a introducir, y nada más introducirnos en un par de minutos, vamos a ver lo que es el canuto de la Alcazaba, a nuestra izquierda, que es pues un canuto que tiene mucha piedra y está bastante empinado. Es una posibilidad de subir con las mochilas tan grandes que se llevan en la integral. A mí estuvo a punto de tirarme una vez allí el aire, de hecho desistimos porque el aire casi, bueno, yo fui a entrar y casi me lleva. Entonces este canuto es una de las posibilidades, pero no sería la primera que yo recomendara con estas mochilas tan grandes. Si no se ha pasado tampoco nunca por el canuto, a no ser que vaya gente que lo conozca, mejor no meterse. Si seguimos por ese basar, podemos encontrarnos algún desprendimiento de tierra o por supuesto algún ventisquero, sobre todo este año, que a lo mejor no nos deja pasar. Pero en condiciones normales, en el verano, sin ventisquero, cuando vamos ya dando cara a la Laguna de la Mosca, que la vamos a estar ya viendo, estamos dando cara ya saliendo, porque el basar va por toda la norte de la Alcazaba y luego va girando hacia la izquierda, vamos a ver allí una terrera, un terraplén hacia arriba, entre lo que son el puntar de la, vamos, lo que es la Alcazaba, y todos unos tajos que hay así ya para la parte del coladero. Ahí hay una salida que hay que subirla casi toda, digamos, a 4 patas, pero que se puede subir por ahí sin peligro. Es decir, que es un sitio que es dificultoso para salir, para subir, pero no hay peligro, porque va subiendo por una terrera muy pendiente, pero que bueno, que te tienes que ir ayudando. Pero no hay ningún problema para salir por ahí, subir a la Alcazaba, si te ha dejado los ventisqueros o alguna terrera que se haya podido ir, llegar hasta allí. Si no nos metemos por la parte norte de la Alcazaba, que hubiera sido esta, hay una opción que es casi la que más me gusta a mí, que he hablado algunas veces, que es el Paso de la Zeta. El Paso de la Zeta, que conocíamos nosotros en la posición que estábamos viendo los tajos del Goterón, en la parte este de la Alcazaba, debajo a la izquierda están dos lagunillos que son los lagunillos del Goterón. Y por debajo de ellos prácticamente todo eso es una reolla, un hoyo allí, pues donde termina ese hoyo, que hay una especie de morrena, justo de esa morrena salen diagonal buscando. Voy a explicar cómo es la zona aquella para que no nos perdamos, porque hay dos o tres canutos parecidos y tenemos que coger el que es. Tenemos lo que son todos la pared de tajos del Goterón. Luego ya hay una discontinuidad de terrera y quedan unos tajos más altos que van como por el viso de la loma de la Alcazaba, y más al final ya dobla la loma de la Alcazaba con otra cantidad de tajos más grandes. Pues tenemos que coger desde esta morrena que hay por debajo de los lagunillos del Goterón, coger en diagonal buscando casi el filo de los tajos que van por el viso antes de llegar al rincón. Ahí hay dos o tres canutillos que nos podemos confundir, pero uno de ellos sale sin ningún problema a lo que es la loma de la Alcazaba. Y ya lo más arriba, pues nos vamos a hacer el Alcazaba. Si hubiera problemas de niebla, hubiera problemas de nieve, como ocurre este año, o nos perdiéramos la opción, pues que vamos a perder más tiempo, pero más sencilla es irse por la piedra del Yunque. Para eso es bajar por esta loma que tenemos a nuestra izquierda, que es la raspa de los Acucaderos, bajar barranco del Goterón abajo, y veremos por debajo del rincón este de tajos que hay una llanada, así que es una especie de llanada en la loma, según baja así para el barranco del Goterón. Hay que dirigirse a ella y por allí coronar, y nos encontraremos la piedra del Yunque. Y ya tenemos dos opciones: o después de perder esos 300 metros por ahí de desnivel que hemos perdido, subir a la Alcazaba por la loma, o atravesar toda la loma de la Alcazaba e irnos a Siete Lagunas, y desde allí dejar la mochila y hacer el Alcazaba. Una vez que hemos subido a la Alcazaba, lo suyo es bajarse por el coladero. Para ir al coladero, pues nosotros nos vamos a poner desde la Alcazaba mirando al Mulhacén. Y vamos a ver delante nuestra una vereda que se va para pasar entre lo que es el Peñón del Globo y todos unos tajos que quedan de la cornisa aquí a la derecha. Es decir, la vereda la vamos a ver clara, que se deja caer por lo que es el coladero. Va cizagueando por pedregales que hay por allí y vamos a llegar a la Laguna Artera. Cuando estemos en la Laguna Artera, para subir el Mulhacén, si hemos tomado la opción, que es más trabajosa, porque es más trabajosa, pero es la más corta, es subir por la cara este, antes de llegar a la laguna Artera, es decir, cuando vamos bajando el coladero, nos vamos a ir ya metiendo hacia nuestra derecha por lo que es el collado de Siete Lagunas, hacia el puntal de Siete Lagunas. Y ahí, si hemos decidido subir por ahí, por un terraplén de tierra muy suelta, nos vamos pegando a los tajos que hay en el mismo viso de la cara norte, es decir, donde corta ya esa raspa del Mulhacén, y vamos a ir pegados a los tajos, subir por ahí, y en la parte alta ya arriba nos tendremos que ir hacia la izquierda para salir de esa zona. Si lo que hemos decidido no es subir por la cara este, que es irnos hacia la cuesta del Resuello, tendremos que irnos hacia la Laguna Hondera y desde allí salir por la cuesta del Resuello y subir el Mulhacén. Y una opción intermedia es, en vez de bajarnos hasta la Laguna Hondera, cuando hemos bajado de la Laguna Artera hacia la mitad de Siete Lagunas, estamos viendo un cañao bastante pronunciado, que es todo lo que es un cañao, que es la cañada del Borreguil, que aunque es dificultosa por las piedras que tiene, también se puede subir hasta el Mulhacén. Una vez en el Mulhacén, nos bajamos hacia la caldera por una brea que hay, que sale de enfrente de las primeras corralizas que nos encontramos del Mulhacén. Hay una brea que baja hasta el refugio de la caldera. Y en el refugio de la caldera tenemos dos opciones: o seguir el carril e irnos por Villaviento, o coger, mirando desde el refugio a lo que es la laguna. Sale una vereda rodeando la laguna por la parte derecha, que va elevándose, dejándonos la laguna a la izquierda, y es algo pendiente, pero cortamos bastante camino de lo que es Loma Pelá, que es esa loma que hemos subido. Si no hemos ido por el carril, pues no hay ningún problema, pasamos por Villavientos, que podría ser una opción de refugio, pero tenemos que dar más vuelta por Loma Pelá. Si lo que hemos decidido es subir por la parte derecha de la laguna de la caldera, pues hay una vereda que nos va bajando hasta la zona de las lagunas de Río Seco. Continuamos todo el carril y llegamos a un momento que hemos pasado por una especie de puerta natural hecha en los tajos, que hemos salido de la zona de Río Seco, de toda esta zona de los crestones de Río Seco y demás, y llegaremos a un pequeño collado, el del Lobo. Y a partir de ahí, pues tenemos ya los machos que tienen una parte muy, muy pendiente por la primera, toda esta parte primera que vamos entrando, y tendremos que ir nosotros ya pendientes, porque una vez en una curva que ya da vista a un lagunillo que hay debajo de la veleta, ahí empieza a subir la vereda que sube a los machos, que primero parece que es una pared construida de piedra, es muy pendiente, y luego va girando un poco hacia la izquierda, haciendo zigzag, y nos va a subir hasta los machos. Luego tendremos que bajar de los machos, bien por aquí, o podemos dejarnos algo más derecho, digamos, hacia lo que sea, era la zona de las campanitas de Veleta, la zona de ese lagunillo que hay del Veleta, por debajo del Veleta, está mucho más pendiente, pero podríamos bajarnos por ahí. Y o bien seguir por el carril hasta la Carihuela, o el que conozca el paso de los guías, lo que es la cadena, pues que se meta por el paso de los guías, que ahorra un poco de subida hasta la Carihuela. Una vez que llegamos a la Carihuela, los tajos de la Virgen no se los recomiendo nada más que a los que lo conozcan y a la gente que más o menos se mueva bien por la sierra. Además, hay otro motivo por el que a mí me gusta bajar por los lagunillos de la Virgen. Bajarnos a los lagunillos de la Virgen porque ya no vamos a encontrar agua hasta el río Lanjarón, pero bien abajo. Es decir, que a mí me gusta salir de la Carihuela y justo poniéndose de espalda al refugio, baja esa cuesta que baja a ese carril que hay allí, y desde ahí mismo sale una vereda que nos baja a los lagunillos de la Virgen. Cuando llegamos al lagunillo más alto de la Virgen, pues por allí pasa la vereda a la izquierda que nos va zigzagueando allí por debajo del Fraile de Capileira y nos va subiendo hacia lo que es la zona de los Rietas. Cuando llegamos a la parte alta del collado, que vemos como una especie de campo de fútbol a nuestra derecha, pues a la izquierda tenemos lo que es el refugio de los Rietas, nos desplazamos un poco para él, o bien si hemos pensado quedarnos allí o para ver la zona aquella de lo que es el refugio y lo que es el cerro este de los Rietas. Para continuar, tenemos que dirigirnos a esa parte, especie de campo de fútbol que estamos viendo en dirección a lo que es Loma Mediana, como le llaman algunos, o la Loma de Tajo Alto, que ya nos vamos a tener que dejar la laguna de Lanjarón y todo el barranco de Lanjarón que se inicia allí, nos lo vamos ya dejando a la izquierda. En el refugio de los Rietas veremos otra loma prácticamente enfrente, que entre estas dos lomas, la que es la de Tajo Alto y lo que es esta loma, que es Loma Alta. Ahí nos vamos a dejar un par de 3.000, pero bueno, no son clásicos a la hora de hacerlo, que son el Pico del Tajo de los Machos y lo que son los Peñón Colorado, perdón, el Cerrillo Colorado. Entonces la ida nuestra va a ser desde los Rietas hacia nuestra derecha, vamos a pasar por esa especie de campo de fútbol y vamos a seguir, nos encontraremos unos montones de piedra y va a haber ya unos vacíos a nuestra derecha, que esos montones de piedra, ese cerrete lo vamos a subir y nos vamos a encontrar como un tajo abierto que tiene un par de metros, que tenemos que bajarnos por él, es el sitio más fácil para pasar. Por ahí ya hacia la derecha sale una brea que luego, una vez que la tengamos, nos vamos a encontrar con una zona de tajo, ya en lo que es la zona del Cartujo, y es cuestión de continuar la vereda sin ninguna dificultad. La loma de Tajo Alto no merece la pena detenerse mucho, porque ahí es evidente todo el recorrido, porque es una loma que es relativamente llana, nos vamos a encontrar algún cerro con piedra y demás, pero por ahí es evidente el recorrido hasta que llegamos a lo que es el Cerro del Caballo. Ahí debajo del Cerro del Caballo, antes en el collado, antes de iniciarnos a subirlo, abajo a la izquierda tenemos lo que es la Laguna del Caballo. Si una vez que hagamos el caballo queremos bajarnos hacia Nigüela, pues tendríamos que volver a este punto, a este collado, y por ahí empieza hacia nuestra derecha, según subíamos, a la izquierda, según bajamos, por lo que es la Loma de los Tres Mojones. Esa sería la loma que nos bajaría hacia Cortijo Echevarría, y allí que nos recogieran, o nos quedaban unos 12 kilómetros de carril todavía andando. Pero nosotros, cuando estemos en el Pico del Caballo, nos vamos a bajar hacia Lanjarón. Nos vamos a quedar mirando hacia el barranco de la Jaroda, hacia el sur, hacia abajo, hacia Lanjarón. Ya vamos a tener entonces a nuestra derecha todo lo que es la Rinconada de Nigüela y lo que es Nigüela. Y a nuestra izquierda, pues vamos a tener allí abajo lo que es la laguna. Entonces vamos a estar viendo el barranco de Lanjarón hacia abajo. La parte que hay delante de nosotros en el Cerro del Caballo son tajos y no vamos a poder bajar por ahí. Vamos a tener que irnos un poco hacia nuestra derecha, perder el menor terreno posible por nuestra derecha y bajarnos junto al collado donde empieza la Loma del Caballo, que luego más adelante es la Loma de Lanjarón. Ahí hay un collado que tenemos que estar pendientes porque ahí salen dos vereas, una que se va para la hombría de Nigualas, que tenemos que dejarla, se va hacia el lado derecho, y la que tenemos que coger, que empieza a bajar por allí, es una verea que va a llevar siempre el río Lanjarón a la izquierda. Una vez que hayamos cogido esa verea, no tenemos ningún problema hacia abajo, porque es todo evidente, hasta un sitio que a partir de aquí me voy a detener un poquitín porque se pierde mucha gente. Cuando llevemos sobre unas 2 horas andando, ya hemos pasado las primeras masas de pinos que hay, la vereda llega hasta hace muy poco a una acequia que estaba encementada. Los que hayan pasado por allí recordarán una acequia encementada que luego había que cogerla a la derecha, en cuestión de un kilómetro ya nos bajábamos, teníamos debajo el Cortijo de Echevarría. Pero el otro día estuve hablando con dos hombres de base y resulta que la acequia la están quitando, es decir, hay ahora mismo un carril. Es decir, cuando hayamos bajado de esas masas de pinos que hay, todo el que lleve algún tiempo sin pasar por ahí, en vez de la acequia, se va a encontrar un carril, además muy recién hecho. Cuando la vereda llega a ese carril, nos vamos a ir hacia nuestra derecha y en cuestión de un kilómetro, poco más o menos, debemos ir muy pendientes porque a nuestra izquierda hay una indicación para bajarnos al refugio de Ventura, que está allí mismo. Vamos a estar allí al lado ya de ese carril, a 50 o 100 metros por debajo. Allí tenemos el refugio de Ventura, que cuando hablemos de los refugios está bastante, vamos, no conviene meterse dentro, pero si hay detrás del refugio hay allí como una covacha en el tajo que sí puede servir para refugiarse. Del refugio de Ventura sale la vereda evidente, pero sobre 15 minutos vamos a encontrarnos con lo que casi todo el mundo se pierde, es que nos deposita esa vereda en una especie de plazoleta y empieza un carril. Vamos a estar viendo allí un poco más abajo una caseta con dos especies de antenas, parecían antenas parabólicas. Vamos a coger ese carril y vamos a bajar por él. Cuando pasemos por la antena, primero la vamos a pasar y la vamos a dejar a nuestra izquierda, y luego vamos a dar una curva y luego se nos van a volver a quedar a la izquierda, pero nosotros ya vamos a estar por debajo. Es decir, primero estamos por arriba y las tenemos a la izquierda, y luego damos la curva y ahora las tenemos a la izquierda, pero nosotros ya por debajo. Pues en la curva siguiente, que se pasa casi todo el mundo, es donde hay que bajarse para Casa Tello. Porque casi todo el mundo continúa para abajo el carril, y cuando se dan cuenta se han pasado de Casa Tello, y como no te bajes luego medio campo otra vez, con muy malo que está aquello, y se te ocurra seguir por el carril, te va a tirar como un par de horas más de camino. Entonces, cuando pasemos de la antena, en la siguiente curva nos vamos a fijar casi en la salida de la curva que hay un camino ancho pero no muy pisado. Y yo creo que es que casi mucha gente no lo coge, porque casi todos los que hablo yo se lo pasan. Entonces ya digo, hay un camino que es ancho pero no está muy pisado. Nos dejamos caer hacia abajo, nos vamos abriendo, el carril sigue hacia abajo y nosotros nos vamos abriendo como nube, y muy pronto, en unos 5 minutos, nos vamos a encontrar unas corralizas allí, un cortijo. Los rancherillos, algo así le llamaba, y ese cortijo, el camino va a seguir hacia abajo y nos lo vamos a dejar a nuestra derecha. Unos 50 metros por debajo del cortijo, ese camino gira hacia la derecha y ya lo vamos notando que va a buscar el carril que habíamos dejado bastante más abajo. Cuando lleguemos a este punto, andamos 100 metros escasos por el carril y vuelve a continuar este camino hacia abajo por la izquierda. Es decir, que vamos a estar en el carril de este primer tramo de camino y el empezar el segundo, cuestión de 100 metros. Empezamos por allí para abajo y pronto vamos a ver una balsa artificial que hay y una especie de una cosa redonda que han hecho allí de hormigón para aterrizar los aviones. Nos vamos a viajar hacia ello y por ahí pasa ya el carril que viene desde Lanjarón para lo que es Casa Tello. Nos vamos a ir por ese carril, digamos hacia la izquierda, vamos a estar viendo ya Casa Tello allí abajo, y hay una indicación a los pocos metros que pone a Lanjarón. Yo no bajaría por esa vereda porque yo las últimas veces que he bajado la he perdido y está aquello muy malo. Yo seguiría carril adelante y algo más adelante sí me bajaría ya hacia Casa Tello, que la estoy viendo de allí debajo. En Casa Tello, que es otro sitio posible para pernoctar, digamos, en Casa Tello nos ponemos de espalda a Casa Tello. La vamos a notar porque cuando la veamos desde arriba parece una nave como si tuviera tres alturas. Tiene como un muro, luego como una parte de edificación y luego otra parte más alta. Es decir, cuando la estamos viendo nosotros desde arriba, Casa Tello, vemos como una nave cruzada así, atravesada, como con tres niveles. Eso, porque hay otros cortijos, pero Casa Tello es eso, está allí en el centro del barranco. Pues cuando llegamos a Casa Tello, nos ponemos de espalda a Casa Tello y sale un carril así un poco a nuestra derecha hacia abajo. Ese carril empieza de momento una cuesta muy fuerte y tenemos que ir pendientes porque de inmediato hay una señalización, un poste que se mete la vereda que tenemos que coger para el río. Cruzamos la acequia nueva y cruzamos ya el río y por ahí ya la vereda es evidente. Hay un momento, por los cortijos estos de los pilones y por ahí, que hay un cruce que nos podemos confundir, porque por ahí sigue el Soleil hacia la zona esta de Capileira, hasta Puente Palo. Pero, y podemos tener dudas, queda un cortijo, es una especie de V, queda un cortijo en medio. Nosotros tenemos que seguir por la vereda de la derecha hacia abajo. Y todo eso ya es el Castañar de Lanjarón, que ya a partir de ahí no hay ningún problema para llegar a Lanjarón, muy cerca del puente este que hay al lado de la gasolinera de Lanjarón.
Antonio, ¿cuántas veces ha hecho la íntegra?
Pues no lo sé, yo ya cada pasar por el Castañar de Lanjarón le quitan a uno las ganas, la he hecho bastante.
Lo digo porque, como siempre, aunque los oyentes no se lo crean, no tiene ni un papel encima de la mesa. Lo único que ha sacado ha sido los horarios de los autobuses. Antonio, brevemente, refugio y agua.
Bueno, refugio desde el postero alto, una vez que salgamos y nos coloquemos a 3.000 metros, prácticamente si nos encontramos alguna cueva por ahí, vamos, alguna piedra que nos pueda meter, allí encima de la laguna de Bacares, como he dicho, hay un tajillo que nos podemos refugiar, pero ya como refugio, hasta refugio natural de Siete Lagunas, que hay al lado de la laguna Hondera, esos tajillos que hay al lado de la laguna Hondera, allí hay un par de refugios naturales que son refugios muy relativos, porque si llueve mucho te mojas y en invierno se llena de nieve. No tenemos refugio hasta la Caldera. Luego sí tenemos tres refugios bastante seguidos: el de la Caldera, el de Villaviento y el de la Carihuela. Después no tenemos nada más que el de Lorrieta y luego, pues ya hasta el Caballo. Luego, cuando nos bajemos para abajo, el refugio de Ventura y luego Casa Tello. Y ya, bueno, ya puede llegar por aquí cortijos, pero son particulares, o sea que...
Y no puntos de agua en verano muy interesantes.
Puntos de agua, bueno, por supuesto, subiendo por el Aloriz tenemos agua, pero luego nos colocamos en la loma. Y ya no es tan fácil, es decir, una vez que subamos al Picón, pues no vamos a tener agua hasta las calderetas, si es que nos bajamos a las calderetas, ¿eh? O hasta Bacares, pero la laguna Bacares está como muy cerrada, pero en fin, hay agua. Pero si no nos bajamos y seguimos sin bajar ni a la laguna Bacares ni a las Calderetas, hasta Siete Lagunas no tenemos agua. Luego ya de Siete Lagunas, pues sí, una vez que pasamos Siete Lagunas, pues estas dos o tres lagunas que hay allí debajo de la caldera, esta del Majano y la Caldereta, y luego la de Río Seco, aunque hay que bajarse un poquitín, el lagunillo este que hay debajo de Veleta. Y luego yo recomiendo que desde la Carihuela se baja a las lagunas, cuando se continúa, las lagunas de los lagunillos de la Virgen, porque es otro punto de agua. Y ya no tenemos agua si no bajamos a la Laguna del Caballo hasta Casa Tello. Quizá algún chorrerillo o años buenos de por alguno de los barrancos estos de que hay de Ballesteros, alguno de esos, pero no todos los años. Ya seguro hasta el río, hasta Casa Tello, y además hay que bajar al río.
Yo sé que quiere hacer alguna advertencia, bueno, los puntos críticos ya lo has comentado, pero como estuvimos hablando antes, Tamara y yo, la nieve este verano es muy distinta a lo que nos podemos encontrar hace ya temporada.
Sí, efectivamente, las advertencias van encaminadas fundamentalmente a este verano. Este verano, que desde aquí no lo aparente, hay muchos sitios, algunos que todavía no se puede pasar y otros que es necesario obligatoriamente crampones y piolet. Y además hay un problema añadido. La nieve, como ahora hace temperaturas altas, por la mañana te la puedes encontrar muy dura. Pero luego, cuando avanzan las horas de sol, se forma como una capa de 5 o 6 centímetros blanda con hielo por debajo. Y hasta los crampones a veces se escurren. Entonces, sitios que podemos encontrarnos nieve. Yo no la he hecho, en septiembre pasado fue la última vez que la hice, pero por lo que me imagino. Una vez que pasas de Tajos Negros, es decir, salimos del Picón, por ahí ningún problema, aunque encontremos nieve no va a haber ningún problema. La zona de los Escarpes ya puede encontrar algún ventisquerillo bajando del Puntal de los Cuartos que pudiera darnos algún problemilla, pero vamos, por ahí se podrá pasar. Toda esa zona yo creo que no hay ningún problema para pasarlo, posiblemente ya para subir al Puntal de Bacares. Si haya huella o hay gente muy experta que se arregle bien con los crampones y los piolés, si puede subir por ahí al Puntal de Bacares, pero gente que conozca bien manejarse por nieve. Y ese es un punto que nos podemos encontrar. Y por supuesto, desde el Puntal de Bacares para salir de la Alcazaba es muy fácil que tengamos que irnos por la Piedra del Yunque, porque el paso más fácil que yo veo, habría que ver cómo está el Canuto, pero seguramente que tendrá nieve. Y el paso de la Zeta, allí hay unas laderas de nieve bastante grandes que se puede uno meter, pero con la precaución de estar andando por una pendiente de un 60 o un 70% con ventijeros de nieve en las condiciones que decimos, dura por la mañana y dificultosa, por decirlo así, una vez que calienta el sol. Nos podemos encontrar también bastante nieve, a lo mejor para salir de la caldera, pero no hay problema porque salíamos por el carril. Pero en la Carihuela nos podemos encontrar también bastante nieve. Para salir ahí de la Carihuela también puede haber nieve. Y la subida a los Rieta también hay bastante nieve. Son sitios que se pueden subir por los Rieta, pero que hacen falta crampones.
Sí, pero ya la gente tendría que saber utilizarlos y además transportarlos, que ya supone un peso extra para una travesía de este tipo. Sí, quizás la mejor recomendación es esperar a hacerla hasta final de temporada, o sea, del verano, ¿no? Septiembre, mediados de septiembre, bueno, depende cómo vaya el tiempo, pero dejar que la nieve se vaya yendo, ¿no?
Yo, si me fuera ahora a hacerla, como además hay alguna gente que quiere, el primer punto conflictivo que me iba a encontrar era la Alcazaba. Yo me iría por la Piedra del Yunque si no puedo pasar por el Canuto. Es decir, que se puede hacer con esa precaución ahí.
Sí, teniendo en cuenta
esa precaución
eso.
Ahí.
Pero quizás estamos hablando para gente que...
Sí, que ya se pueda mover por ahí.
Montañera de verano, sí, o sea, sí, que la recomendación sería...
Pero no
sería...
montañeros de verano de estos que van una vez al verano suben a la sierra. Uh-huh. Gente que normalmente nos movemos por la sierra, bajando a la Piedra del Yunque, por ahí podríamos salir. Y la Carihuela también la podríamos pasar con dificultad. Pero gente que no conozca, en fin, todavía debería esperar por lo menos a finales de agosto, primeros de septiembre, por ahí.
Vale, pues ahí queda esa recomendación, ahí está esa integral. En la temporada que viene hablaremos de la integral en invierno, que es otro mundo, ¿no?
Otro mundo.
Y sé que antes de terminar tu sesión quería recordar lo que va a ocurrir el 4 de septiembre.
Sí, en Jerez del Marquesado, como ya hemos hablado algunas veces y ha salido en varios medios de comunicación, el día 4 de septiembre ya está aprobado el sendero solidario, el avión que se va a llamar, está ya aprobado, falta solo señalizarlo, que es el sendero que quiere recordar el 50 aniversario del accidente del avión que hubo en Jerez de marines americanos y con el rescate famoso que hubo, y el sendero que llevó desde Jerez del Marquesado hasta el sitio, en las paradas de Chorreras Negras, al pie del Picón de Jerez, el punto donde cayó el avión, ese sendero se iba a inaugurar el día 4 de septiembre y van a acudir, al menos que hayan confirmado ya, el jefe de la base de Rota del americano, creo que es un almirante, al menos y otras autoridades importantes van a ir, algunos incluso a hacerlo.
Nosotros no somos militares, pero confirmamos también nuestra asistencia.
Pues allí esperamos a todo el mundo.
Muy bien, Antonio Gámez, como le estamos diciendo a todos los colaboradores, nuestro último programa de la temporada ha sido un fichaje de esta temporada tú, y estamos muy contentos con todas estas rutas que nos estás trayendo, las rutas del Tío Seguro, y te agradecemos tu participación en el programa, se está enriqueciendo mucho y queremos seguir contando contigo en octubre.
Pues además voy a avanzar ya que me he prejubilado, aunque se crean que soy un crío algunos que no me conocen, ya me he prejubilado ayer, firmé, o sea que ahora tengo tiempo.
Que tiemble la sierra, ¿no? Que sí, tiemble la sierra.
Pues sí.
Venga, pues buenas vacaciones y hasta octubre.
Igualmente, muchas gracias.
Y hoy uno de nuestros oyentes, Sanju, a través del foro montañero Nevasport, elige su canción favorita, que es Lullaby of Birland de Ella Fitzgerald. Y este es el tema que ha elegido Sanju, y va para Sanju y para todos nuestros oyentes.
That's what I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves mill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Lullaby.
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 Lullaby. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above.
Al sur de Granada con Rafa Gán, y hoy batimos el récord de llamarte tarde, Rafa. Son las 11:32 de la noche y nos ponemos en contacto contigo ahora mismo.
Nada, no pasa nada, Jesús. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, oyentes de Campo Base. ¿Qué tal?
Rafa, nuestro último programa y hoy sé que quieres hacernos un resumen de lo que podemos encontrarnos durante todo el verano en el sur de Granada, en la Alpujarra, en la costa, y darnos ideas, pinceladas y propuestas para que disfrutemos de esta riqueza cultural, de naturaleza y humana que tenemos en el sur de Granada.
Pues efectivamente, Jesús, ¿no? Estamos aquí en el último programa de la temporada, ¿no? Y claro, y por delante dos meses de verano, en el que hay muchas actividades en todos los pueblos de la comarca del sur de Granada, lo que, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Nos estamos refiriendo un poco pues a la Alpujarra, la costa de Granada y el Valle del Ecrín, ¿no? Y bueno, pues básicamente, mira, ¿qué pasa en verano? Pues yo creo que, mira, en verano hay que animo a la gente a que se dé una vuelta por la Alpujarra, por toda la comarca en general, ¿no? Porque en cualquier pueblo hay fiestas, ¿no? Son las fiestas patronales de infinidad de pueblos, ¿no? La verdad que no voy a hacer la lista porque sería, no me gustaría dejarme ningún pueblo, así que ya durante julio y agosto va a haber fiestas patronales por todos lados, porque empezamos con la Virgen del Carmen, luego vamos a tener a Santa Ana, vamos a tener San Roque, San Cayetano, vamos a tener también fiestas patronales en pueblos de santos que se celebran durante otros meses del año, pero en esos pueblos pequeños de la Alpujarra y también de, por ejemplo, de los Guájares, por ejemplo, se aprovecha, ¿no?, que vienen muchos habitantes que viven en fuera, viven en Barcelona, quizás en Cataluña, en Valencia, y aprovechan para hacer las fiestas patronales durante el estío, ¿no? Y pues son fiestas de las que se suele decir siempre, ¿no?, fiestas de toda la vida, ¿no? La verbena típica del pueblo, en la que incluso todavía se ve algunas sillas de madera, ¿no?, con farolillos. Más que los pueblos principales, quizás encortijadas, ¿no?, porque no solamente son las cabeceras de partido, ¿no?, sino también pues pequeñas aldeas, ¿no?, que celebran sus fiestas, se juntan los vecinos, ¿no? Ya te digo, Jesús, hay muchas fiestas en la Alpujarra y, por supuesto, también en toda la zona de la costa, ¿no?, desde las masivas fiestas de Almuñécar, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Antigua, en agosto las fiestas de Motril, fiestas en La Mamola, en Melicena, en Albuñol. Bueno, la verdad que hay muchísimas fiestas. Yo creo que es el momento, ¿no?, para combatir el calor y venirse a la zona de la sur de Granada y disfrutar y juntarse con la gente durante estos festejos, ¿no?
Rafa, muchas propuestas. ¿Tú a cuál vas a acudir? ¿Cuál en verano dice esto, no me lo pierdo, o tal evento, tal festividad? Sí,
sí. Pues mira, efectivamente, la verdad que estoy un poco como el baúl de la Piquer, ¿no?, un poco de fiesta en fiesta, verbena en verbena, pero ya voy yendo a menos fiestas porque no se puede llevar un ritmo de fiesta de fin de semana en fin de semana. Lo que pasa es que uno conoce gente, muchos pueblos, ya te llama y que no faltes y tal y cual, ¿no? Yo, por ejemplo, destacaría, la verdad que mucho, pero mira, por ejemplo, más que fiestas voy a destacar, a ver, dos o tres eventos importantes a los que no voy a faltar porque son indiscutibles, que hay que conocer. Mira, uno principalmente nos atañe mucho a los amantes de Campo Base y de la montaña, es la romería del 5 de agosto de la Virgen de las Nieves a la cumbre del Mulhacén, que supongo que la conocerás.
Algo la conocemos, sí.
Bueno, pues mira, te cuento un poco, bueno, sin ser erudito, pero esto empezó en 1912, en las antiguas posiciones del Mulhacén, las casas que hicieron los militares para hacer el enlace geodésico con Marruecos. Uh-huh. Pues esa es una de esas casas, se utilizó para hacer una ermita, se hizo una ermita y durante algunos años estuvo la Virgen allí, lo que pasa que ya sabes que las condiciones climáticas atmosféricas son terribles, ¿no? Y pues se destrozó la ermita y se perdió también la romería. Se subía siempre el 5 de agosto, subían los habitantes de Trevélez con sus mulos y sus caballos hasta la cima del Mulhacén para celebrar la Eucaristía, ¿no? Se perdió durante la Guerra Civil y hace ya tiempo que se retomó y es una actividad muy bonita. Yo, como me hablas personalmente, pues sí, mira, lo que voy a hacer es el día 4 voy a subir con el coche hasta el mirador de Trevélez, ¿no?, el Alto del Chorrillo. Dado que esa pista está abierta, la abre el Parque Nacional, la abre únicamente y exclusivamente ese día, durante 24 horas, y la idea es un poco pernoctar allí, un poco dormir en el coche y aprovechar los primeros rayos de luz para subir al Mulhacén, ¿no?
Qué bonito.
¿Qué te parece? Muy bonito, de verdad, y es impresionante, ¿no?, estar allí. Bueno, hay gente que sube por motivos religiosos, yo he subido algunos años, he visto bebés, novias que han llevado el ramo a la Virgen,
es muy bonito. La Virgen sube unas caballerías envuelta en papel y plásticos así de, y bueno, y telas dentro de una caja de madera muy bonita, la sacan y la verdad que es emocionante, ¿no? Se junta allí 100, 150 personas fácilmente, aunque durante todo el día hay mucha gente que suba a Mulhacén. Pues esa es un poco la primera propuesta, ¿qué te parece?
Esa es muy interesante y yo creo que todo montañero podría tal vez una vez en su vida vivir la montaña desde esa perspectiva y con esa visión de otra gente, otras miradas y otras maneras de también acercarse a la montaña, ¿por qué no?
Efectivamente, ya digo, de hecho, bueno, el grueso de la gente que subimos pues somos montañeros, pero también hay gente pues que tiene esa devoción, los habitantes de Trevélez. Y te hablaba de un par de propuestas más. La verdad que, curiosamente, entre el día 5 y el día 10 de agosto se juntan muchas cosas. Y las otras dos propuestas que te quiero hacer son, y a los oyentes de Campo Base, son las siguientes. Una muy lúdica, un poco, que bueno, que tuvo mucha fama y que sigue manteniéndose, es la Nochevieja de Bérchules. Supongo que lo conocerás.
Sí, sí, esa es famosa, sale en la tele, sí, sí, pero sí. Recuérdanos, Rafa.
Bueno, hace ya 12, 13 años, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pues no pudieron celebrar las... se fue la luz en el pueblo de Bérchules y entonces pues no pudieron celebrar las 12 campanadas de Año Nuevo y las pasaron a agosto, ni cortos ni perezosos, imitando algún pueblo, parece, de España, no se sabe muy bien, algunos dicen que fueron los primeros, otros que no, de hecho hay pueblos que luego lo han imitado. Y bueno, es una actividad, yo creo que tiene lugar el sábado 7 de agosto, creo que es el primer sábado de agosto, pero lo mejor es dirigirse al ayuntamiento y preguntar. Y hay toda una serie de actividades, hay muchos conciertos, hay mucha animación, y luego, pues bueno, está el tema de las campanadas, que da un poco de folclore a la zona, anima mucho esa zona, la zona de Mecina Bombarón, Bérchules y tal. Es interesante, ¿no? Yo creo que la gente tiene ahí una oportunidad de acercarse a esta zona de la Alpujarra. Y luego la otra actividad, pues que es indiscutiblemente, creo que los amantes de la Alpujarra, de esta zona montañosa de Granada, debemos ir, y a la que no voy a faltar, por supuesto, además por motivos profesionales, es el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. Uh-huh. Y creo que conoces, ¿no?
Sí, sí, otro referente del verano y ya con mucha tradición, ¿no?
Sí, efectivamente, ya está en su 29ª edición, el año que viene ya 30 ediciones. Sabes que es un festival en el que, gracias a la Asociación Cultural Abuxarra, pues se mantienen vivas las tradiciones, la música, las danzas, el robao, la mudanza, el trobo, y diferentes grupos de la Alpujarra, no solo de la granadina, sino de almeriense, que eso es bonito porque la Alpujarra es una unidad, ¿no? Biprovincial, pues se reúnen, son grupos de adultos, grupos de niños que mantienen este tipo de danzas y de tradiciones orales y musicales, ¿no? Muy, muy interesantes. Y bueno, todos los años va rotando por pueblos. Este año le toca el turno a la provincia de Almería, a una pequeña localidad poco conocida, se llama Almócita, es una en el Valle de Andalás, cerca de Padules. Y pues ahí estaremos, bueno, como todos los años, más de 20.000 o 30.000 personas pasan durante toda la jornada a ver los distintos grupos en la carpa que se monta este año en Almócita. Y esta sí es la fecha exacta, será el domingo, es el primer domingo siempre de agosto, el domingo día 8, el 8 de agosto. Creo que es el segundo domingo, porque el primero que era el día 1, es el día 8, el día 8 de agosto en Almócita tenemos una cita. Jesús, si te animas, pues allí nos veremos.
Puede ser que aparezcamos por allí, porque la ocasión lo merece. Bueno, don Rafael Gam, no sé si quieres añadir algo más o nos despedimos.
Bueno, yo, ya sabes, Jesús, que me pondría a hablar de pueblos y de sitios y no pararía. Tampoco es cuestión de cansar a la gente en el blog y de metiendo información de todos los programas de fiestas y de actividades que vayan saliendo para que la gente, los oyentes de Campo Base, pues tengan oportunidad de asistir. Pero bueno, sí, me gustaría comentarte brevemente que, claro, estoy hablando mucho de la Alpujarra y una zona, unos pueblos muy bonitos en los que hay fiestas también en agosto, los tres fines de semana seguidos de agosto, el primero, segundo y tercero, es el municipio de los Guájares, que uh-huh. Es un municipio que tiene tres núcleos, Guájar Fondón, Guájar Faragüit y Guájar Alto, en el que, bueno, hay unas fiestas, pueden ser parecidas a las de otros pueblos, pero es una zona muy interesante, está el río La Toba, podemos subir a la zona alta de la Giralda y a tirar hacia Jallena. Es una zona natural muy interesante para recorrerla, y si además tenemos fiestas durante este mes de agosto y aquí en los Guájares, pues yo animo a la gente también a que venga a esta zona de la costa interior. En definitiva, Jesús, mucha actividad. El verano, yo a veces he escrito, he dicho, ¿no? Se incendia, ¿no? todo el sur de Granada y la prueba de la fiesta corre de barranco en barranco, ¿no? Para no extinguirse, ¿no? Es muy, muy interesante.
Muy bien, pues seguiremos visitando tu blog para estar al día de todas esas propuestas y de esos sitios que vas visitando y vas ilustrando a través de tus palabras y tus fotografías. Y gracias por colaborar en nuestro programa en Campo Base, en tu programa también. En octubre nos seguimos viendo y seguimos escuchando tus propuestas y ese al sur de Granada tan apasionante.
Perfecto, muchas gracias Jesús por darme la oportunidad de dar a conocer un poco esta comarca. Gracias a los oyentes por escucharnos y nada, desearte a ti, desearos a todos los oyentes de Campo Base de Radio Tura pues unas felices vacaciones. Nos vemos en octubre y ya hablaremos cómo nos ha ido, ¿eh? Un saludo fuerte.
Un abrazo, Rafa.
Adiós. Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur
las montañas tienen alma, me decía la escaladora Catherine Destivel en Madrid cuando visitó la librería Desnivel para presentar su último libro. Bueno, pues para encontrar ese alma, el ciclo de conferencias, Montañas del Mundo, Historia, Misterios y Leyendas, me pareció una buena excusa para escuchar las conferencias de Eduardo Martínez de Pisón, de Alberto Martínez Envid, de Charles Allen o Mari Carmen Martín Rubio. Un ciclo de conferencias que iremos desgranando, coordinadas por Pablo Strubel, de la Sociedad Geográfica Española, celebrado en el Salón de Actos de la Fundación Areces de Madrid.
El proceso del mito, pero no ya hacia el tópico, sino al logos, sino a la razón, es aquel al que se refirió Terán con precisión, nuestro maestro Manuel de Terán, y es un hecho tan interesante de recordar como un buen ejemplo a seguir, no solamente como algo que la memoria merece la pena tener siempre presente, sino como un ejemplo a continuar, y diría que en casi todo, no solamente es en la montaña, pero también, evidentemente, en la montaña.
Al que escuchamos es Eduardo Martínez de Pisón, explorador, investigador, viajero y escritor, catedrático de Geografía Física de la Autónoma y director del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra del Guadarrama. Para él existe un proceso muy claro para comprender la historia de las montañas, ese paraíso natural que se sitúa entre el mito y la razón.
Respecto al mito, habría que añadir aquello que decía un antropólogo, no sé si paleoantropólogo o neoantropólogo, que los mitos son en realidad sueños públicos, mientras que los sueños son en realidad mitos privados. Realmente entre los sueños y los mitos hay una frontera difícil de trazar. Siempre queda algo del mito y del sueño en el proceso de la razón, y también los poetas hacen de sus sueños privados mitos colectivos, y a la inversa, se apropian del mito para darle forma particular. Este proceso del mito a la razón es, en suma, una conquista de la cultura, es civilización, es una conquista de la civilización. Y por eso están ahí las bibliotecas, en este caso la Biblioteca de la Montaña.
Pues de la mano de Martínez de Pisón nos vamos a otros sitios más exóticos y nos acercamos al mar como metáfora. Pero la aventura del mar es otra cosa, no tiene que ver con la aventura de la montaña.
Además, dentro del mundo que podríamos llamar clásico, pero que ha llegado hasta nuestros días, las preferencias han sido más por los sotos y por las riberas, como en Garcilaso, mucho más que por las montañas, de las cuales decía el padre Mariana que son alguna fealdad. Ha habido una atracción, en todo caso, en las montañas por lo que se llama el Angulus Ridet, el rincón sonriente. Eso está desde el mundo de los clásicos perfectamente definido y ha dado lugar a una atracción hacia lugares controlables, lugares amenos, lugares reposados, tranquilos y no a la hostilidad de la montaña.
Y es que efectivamente hay templos que parecen montañas, como nos decía Martínez de Pisón, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Os invito a visitar mi página web, en la que se pueden escuchar todos estos programas de la montaña, incluso se pueden bajar, sería entrando en Virginia Gil Suárez, a través de cualquier buscador, Google, Altavista, el que queráis. Quiero sugerencias, opiniones y críticas.
¿Dónde vivir? No pude darme cuenta hasta hoy. No pedí nacer así, pero así soy. Intento no volver la vista atrás. No creo que sea una actitud conservar la estupidez y la salud. Es el premio que la vida me dio por venir. Tengo hermanos y una hermana, además de todas las...
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y ahora íbamos a contactar con Jorge Garzón, el responsable de la campaña Asómate al Sulair, esa campaña que llevamos siguiendo desde ya hace unos cuantos programas aquí en Campo Base, una campaña que se dedica a promocionar y a difundir y a dinamizar el sendero Sulair, ese sendero que recorre todo el macizo de Sierra Nevada, que está muy bien señalizado y que en la página web senderosulair.es podéis consultar las novedades y las propuestas que ahí se pueden ir haciendo. Ahora mismo, por ejemplo, pues tienen en marcha la Vuelta al Sulair y Habla, una de las poblaciones del Sulair en Almería, es la protagonista. Tenemos la Ventana del Visitante, el concurso de fotografía, bueno, y un montón de información que os recomendamos visitéis en senderosulair.es.
Saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro. Planté 100 janes de ñame en un monte que tumbé. También la sembré café, oiga.
Bueno, y ahora entramos en nuestra sesión Saludo Compay, donde los oyentes nos mandan sus mensajes de saludo. Voy a empezar con un saludo que nos manda Chamado desde el Foro Montañero de Novasport, que dice que más que un saludo, un deseo. Esperemos que la tercera temporada sea tan buena como la segunda, que siga creciendo el número de oyentes, que sea un veranete agradable y lleno de montañas, senderos y buena compañía para todos. Y un saludo para el Comando Maribé, que este verano celebra su primer aniversario. Jesús, buen verano, compañero. Pues nosotros le mandamos también los mismos deseos y gracias por estas palabras, Chamado. Y mientras que estos invitados, personajes, colaboradores se comen su cereza en directo, Vamos a pedirle que ellos también saluden y manden un saludo a quien quieran y como quieran. Tamara.
Pues yo voy a saludar a mi sobrino Mario, que dentro de unos días cumple su primer añito.
Bueno, yo voy a saludar al Pamayo, a Ángel, que el sábado que viene, como saben, vamos a intentar llevarlo a pegarle un recorrido por la Sierra a Caballo, aprovechando la quedada del Foro Nevasport. Lo vamos a llevar por donde podamos. ¿Eh? Un saludo para Ángel.
Qué bonito se me ha dado. Mire,
Victoria.
Pues desde aquí quiero mandar un saludo a todos los amigos del Club Alpino Universitario por su compañía, por todo el tiempo que hemos pasado juntos y los buenos ratos que hemos vivido. Y que vengan muchos más. Y ya está.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así. Saludos.
Bueno, yo quiero hacer un saludo especial y quiero darle las gracias pues a todos los colaboradores del programa. Sin ellos esto no sería lo mismo. Gracias por vuestra implicación, por vuestra dedicación. Gracias por compartir con nosotros vuestros conocimientos. Gracias a Pablo Galdo en Montaña Sostenible, a Félix Caballero en El Primero de Cuerda, a Denny Mays en A Pie de Vía, Antonio Espejo en Gran Angular, a Rafa Gán en Al Sur de Granada, a Ramón Serrano en A Meter Piñones, a Salvador García en Fedamón.com, a Rafa Quintero en El Refugio Poqueira, a Pedro Zamora en El Refugio Postero Alto, a Israel Rodríguez en Demetio, El Tiempo de Escorpión, y a Antonio Gámez en Las Rutas del Tío Seguro. Y muchas gracias a todos vosotros, oyentes de Campo Base. Gracias de corazón.
Plante cien janes de ñame en un monte que tumbe, también la sembré café, oiga.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y al otro lado del teléfono tenemos preparado ya a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
Nuestra última comunicación hasta la siguiente temporada, ya por el mes de octubre. Y estamos terminando el mes de junio y la sierra, por las fotos que nos están mandando, sigue vestida de blanco, ¿no?, en la alta montaña.
Sí, sí, junio, no sé, yo para mí que es enero, ¿no? Porque la verdad es que nada más que echarle un vistazo a la fotografía, es lo que podemos ver, la zona de cumbre está muy cargada de nieve, ¿no? Ya, como comentábamos, pues cuando os mando la fotografía insistimos en eso, ¿no? En que la gente pues siga utilizando crampones y demás, porque es cierto que ahora con las temperaturas altas de algunos días, incluso a algunas horas del día, pues sí, la gente se va metiendo con zapatillas de deporte y van tirando, van con la huella que hay abierta y con la que se puede abrir, porque por eso que decimos la temperatura alta. Pero fíjate que todos estos días de atrás, incluido ayer mismo, pues se están metiendo tormentas, ¿no? Está granizando, lloviendo, hoy mismo ha llovido también, ¿no? Entonces nos puede pillar una tormenta de estas que cuaja la nieve y cualquiera sale de la caldera para la carihuela otra vez, ¿no?, en zapatillas de deporte.
Y además las temperaturas bajan y eso, estamos hablando de condiciones invernales casi en el mes de julio ya. Los accesos, Rafa, los ríos, me comentaba antes de entrar en directo en antena, que los ríos van cada vez más cargados.
Sí, claro, tiene que soltar toda esa nieve, o sea que estamos teniendo el río Mulacemba esplendoroso, vamos, y de ahí para abajo, imagínate todo el barranco Poqueira hasta llegar a la central eléctrica, o sea que continuamos diciendo que no se entre por la central eléctrica de la Cebadilla, porque para llegar al refugio, aparte del riesgo, llegamos de agua hasta la cintura, ¿no?, porque van los ríos cargadísimos, ¿no? Entonces el mejor camino, los mejores caminos, pues son, como siempre decimos, el sendero que hay entre las acequias, desde la olla del Portillo también, que está muy bien. También podemos entrar por Trabeles, que también está bien. Incluso por la Vereda de la Estrella, ¿no?, que también está bien. Encontramos algo de nieve, pero también hay otra ruta que está bien. Pero el de la central eléctrica de la Cebadilla, a pesar de eso, ya el parque ha puesto un cartel abajo en la misma central, indicando que se desaconseja el acceso por ahí, ¿no? Pero bueno, todavía, como lo mismo que nos estamos encontrando gente en zapatillas de deporte por la zona de cumbre, seguimos encontrando gente que entra por la central eléctrica, ¿no? Pero en fin, seguiremos mandando fotos y haciendo lo posible para que la gente esté, por nuestra parte, por lo menos lo mejor informado que podamos.
¿La avería famosa eléctrica la tiene ya medio encarrilada o no?
Bueno, ahí vamos resolviendo algunas cosas, porque como tampoco nosotros no podemos llegar todavía con vehículo al refugio, ahora estamos porteando, porque bueno, a raíz de la avería pues hubo que tirar mucha comida y entonces estamos porteando continuamente ahora comida para poder terminar la temporada hasta que se pueda llegar con vehículo, más que nada por alguna mancha de nieve que hay y porque las lluvias de octubre y noviembre destrozaron la pista y lo hicieron todo polvo de tantísima agua como cayó en aquella época, ¿no?
Rafael, ¿verano cómo se presenta? ¿Es una nueva temporada, aunque este año con una peculiaridad de mucha nieve todavía, pero cómo se presenta el verano?
Bueno, yo pienso que bien. A ver, ver si ya en realidad del refugio para abajo estamos en verano, tenemos una primavera allí del refugio hacia abajo preciosa, está ya todo el piorno brotado, ya florecido, o sea que del refugio para abajo, incluso un poquito más arriba, a partir de los 2.800, 2.900 para abajo tenemos una primavera preciosa, ¿no? Porque la verdad es que con tantísima agua y todo está muy bonito, ¿no? Y pienso que va a continuar, va a durar, porque todo este agua que ha caído es lo que va a hacer que aguante la primavera. A ver cuándo llega la primavera también a la zona de cumbre, ¿no? Sí, igual bueno. No encontramos la primavera en septiembre.
En septiembre y a la carrera porque ya se vuelve a meter el frío.
Sí.
Bueno, Rafa, como siempre, bueno, en nuestra segunda temporada volvemos a agradecerte la colaboración que estás teniendo con el programa, tanto por la radio como por esas fotografías que creo que son del interés general del colectivo montañero y que la gente visita mucho la página para ver las condiciones, y creo que es una información de primera mano que hemos empezado a hacerlo este año y casi lo podríamos calificar de servicio público, porque así la gente sabe cómo está la zona, se hacen una idea, saben si se pueden o no se pueden meter, y creo que es de agradecer esa labor que está realizando para todos los montañeros.
Bueno, pues no os preocupéis que continuaremos haciéndolo. Nos pilla muy a mano, más a mano imposible. O sea que lo vamos a continuar haciendo y os seguiremos mandando fotografías el año que viene, porque ya que tenemos la tecnología punta allí en el refugio, pues continuaremos haciéndolo. También para nosotros tener internet allí en el refugio desde hace un año y año y medio, ¿no? O sea que con esas posibilidades, pues no cuesta ningún trabajo y es lo menos que podemos hacer.
Muy bien, Rafael Quintero, un abrazo para ti y para todo el equipo de guardería del Refugio Poqueira, y en octubre seguimos hablando.
Muy bien, igualmente a ti y a los oyentes.
Como no podía ser de otra manera, para terminar esta segunda temporada tenemos preparada a nuestra magnífica chica del tiempo, Lupe Guadalupe. Buenas noches, Guadalupe.
Hola, buenas noches. Este fin de semana se presenta con una gran dosis de incertidumbre. Digo esto porque en todos los modelos se prevé la formación de núcleos convectivos que darán lugar a precipitaciones para la mañana del sábado. Estos núcleos convectivos suelen ser bastante erráticos y en ese caso están más motivados por los restos de una borrasca que, entre comillas, emigra hacia el norte empujada por él. Ahora sí, fuerte anticiclón azoriano. Ese desequilibrio entre la fuerte borrasca y el anticiclón motiva que en superficie se formen pequeñas, entre comillas, lagunas de bajas presiones relativas, sin reflejo en altura, que aparentemente producirán desplazamientos verticales de masas de aire, provocando precipitaciones y nubosidad de desarrollo vertical. Del mismo modo, ya sabéis que estos núcleos son muy poco fiables de cara a las predicciones y generalmente afectan de manera muy local. De este modo, las previsiones por día serán las siguientes.
Ahora mismo madre e hija se estaban pasando el papel del tiempo, pero la hija se lo devuelve a la madre y la madre se lo va a devolver a la hija. Y ahora, Lupe, tienes que leer el tiempo. Sí, Lupe.
El sábado amanecerá cubierto con nubes media y alta, con vientos no superiores a 20 kilómetros en todas las cotas, siendo más fuertes en cotas inferiores de componente este, que rolarán al final de día en cotas altas al sur. Las temperaturas serán altas, oscilando entre los 15 grados de mínima y 18 de máxima a los 2.000 metros y los 7 de mínima y 9 de máxima a 3.000 metros. Observar como el gradiente térmico es de casi un grado cada 100 metros. Para las primeras horas del día se esperan precipitaciones aisladas y débiles, pero de carácter tormentoso, fundamentalmente en la zona de este de Sierra Nevada. La ISO 0 estará por encima de los 4.000 metros. El domingo amanecerá cubierto de nubes altas, nubosidad que será
menor en las horas centrales del día y no se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas, sin cambio, y las máximas en notable ascenso, llegando a los 21 grados y 2.000 metros y 14 grados a 3.000 metros. Por eso es posible la formación de tormentas similares a las del sábado, pero estas con posible aparato eléctrico en las horas centrales del día. La ISO 0 seguirá por encima de los 4.000 metros. Como siempre, os aconsejo que sigáis la evolución del pronóstico hasta el día antes de programar cualquier subida. Un saludo, Israel Rodríguez, Escorpión.
Muy bien, Guadalupe. Te quiero dar las gracias por todos estos programas que has estado colaborando con nosotros. Has dado el tiempo muy bien. Y también a Victoria, su madre, por acompañarnos y también por participar en el programa. En octubre nos seguimos viendo, ¿verdad, Lupe?
Sí.
Venga, pues que tengas buenas vacaciones y a seguir así, porque tienes mucho futuro de locutora.
Muchas gracias.
Un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino. Tal vez podamos construir.
Y al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús y oyentes.
Contactamos contigo por última vez en esta temporada. Terminamos nuestra segunda temporada en campo base y volvemos en octubre. Pero no queríamos irnos sin poder hablar contigo para que nos dieras la última hora de esas obras que ya sabemos todos que están en marcha en el refugio.
Bueno, pues de momento desear felices vacaciones a los que emprenden las vacaciones en julio, los que se toman en agosto, pues le queda un poquito más que el de espera. Y nada, deciros que la obra del refugio pues siguen en marcha, va todo bien, se están quedando estupendas las cosas que están haciendo, pero va lenta la cosa. Como las obras, pues se sabe uno cuando empieza, pero no cuando acaban, ¿no? Y me temo que nos vamos a ir a primeros de septiembre para tener el refugio abierto.
O sea que ya cuando pasen las calores en septiembre tenemos ya el refugio operativo y vamos a estrenar muchas cosas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que vamos a estrenar bastantes cosas, vamos a estar más calentitos, no vamos a tener humedades, no vamos a tener agua, no vamos a tener goteras. las duchas, se van a habilitar dos duchas más, que solo teníamos dos, vamos a pasar a tener cuatro duchas operativas de agua caliente. Con lo cual, pues, vamos a estar más cómodos todos en general, los montañeros y nosotros como guardas.
Pedro, ¿qué sabes de la nieve por la zona del Picón? Ya se habrá ido mucha, pero seguro que todavía quedan ventisqueros, ¿no?
Sí, ventisqueros quedan y quedan manchas, alguna pequeña cueva que ha hecho el río todavía queda alguna. Está muy bonito el barranco, las cuevas que onda el río bajando en la nieve, queda alguna y, bueno, pues la nieve pues blanda y cada vez un poquito menos, ¿no? Pero de todas formas vamos a tener nieves perpetuas más que el año pasado, ¿no? El año pasado tuvimos una mancha bastante importante que nos duró hasta que cayó las nevadas y este año también esperamos que aguante más nieve todavía, ¿no?
Muy bien, Pedro Zamora, pues también nosotros queríamos agradecerte toda esa colaboración que llevas prestando al programa durante esta temporada y la primera temporada y dando información cada semana de las condiciones del refugio, de los accesos y demás. Esperamos seguir contando contigo la temporada que viene.
No, hombre, gracias a vosotros, que la verdad que hacéis una divulgación yo creo que fundamental para la montaña, ¿no? Y recordar a todos los montañeros que aunque estamos cerrados, que estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queréis hacernos y la página web sigue en marcha por si queréis consultar rutas, cuestiones de seguridad, climatología, etcétera.
Después ahí queda esa recomendación de Pedro, que busquen en la página o lo llamen directamente. Buenas vacaciones para ti también, Pedro, y nos vemos y nos escuchamos en octubre.
De acuerdo, Jesús, igualmente, y saludo a todos los montañeros.
Conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos.
rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz.
Llegamos al final de nuestra segunda temporada y alcanzamos los 49 programas. Muchas horas de radio dedicada a la montaña, nuestra pasión. Nunca imaginamos que este proyecto tuviera tan buena aceptación entre el colectivo montañero. Las cifras así lo demuestran. La página recibe una media de 1000 visitas semanales. Los programas se descargan y se escuchan en línea con asiduidad. Los oyentes provienen de buena parte de la geografía española y algunas zonas de Sudamérica, Estados Unidos y otros países. Campo Base nació con vocación de servicio público, con un marcado carácter formativo, divulgativo y de promoción. Esperamos estar alcanzando estos objetivos. En marzo recibimos en la primera gala del montañismo andaluz el premio Collado Sur al mejor programa de radio a la emisora Altura FM por la emisión semanal del programa Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Campo Base tiene dos pilares fundamentales, nuestros colaboradores y nuestros oyentes. Los primeros son insustituibles y sin vosotros, queridos oyentes, esto no tendría sentido. Así que gracias por seguir escuchándonos y gracias por seguir recomendándonos, que sabemos que lo hacéis. Os deseamos el mejor verano lleno de montañas y escaladas, de barrancos y cuevas, de ríos y de cielo, de caminos y veredas. Volveremos en octubre para afrontar la tercera temporada de Campo Base. Seguro que os traeremos novedades con contenido y sesiones a estrenar. Salud y fuerza, montañeros, ella y ellos. Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es cálida. Los cuerpos descansan encima de la esterilla. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo yuste Jesús se despide de ti hasta la temporada que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan.
Can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I